Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, una noche más, gracias por estar ahí. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Gracias incluso para aquellos que eligen el partidazo cuando se van de casa, cuando viajan, cuando están llegando a su lugar de destino para pasar el puente. Muchos madrileños de puente, muchos españoles también de puente, así que disfruten del viaje. Les queremos a todos de vuelta, les queremos a todos disfrutando y les queremos a todos escuchando este partidazo. En este martes de Champions, en el que el Ajax acaba de ganar en Londres al Tottenham. Vaya temporada en Champions del Ajax. 0-1 con gol de Van de Beek en la primera parte. Y ojo, porque en la segunda pudo marcar el segundo Neres con un disparo al palo. Pudo haber cerrado la eliminatoria, como digo, el conjunto holandés con ese disparo al palo en la segunda parte, pero finalmente 0-1. Hay que decir que al Tottenham le faltaba medio equipo, entre ellos Son y Harry Kane, que son el 60% de la calidad de esta plantilla. Y hay que decir que el Tottenham en la segunda parte quizá ha merecido incluso el empate. El Ajax ha tenido una media hora muy buena inicial, pero después ha venido un poco abajo y ha estado bien el Tottenham. Así que todo queda listo para la vuelta, pendiente para la vuelta, próximo miércoles en Ámsterdam, Ajax-Tottenham con ese 1-0 a favor del equipo holandés. Vámonos primero hasta el estadio del Tottenham, donde está Danny Hill, para contarnos qué pasa, si hay alguna noticia de última hora, si han salido ya los protagonistas. Hola Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Desde la zona mixta de aquí de White Hart Lane, un estadio absolutamente imponente, imponente para todos menos para el Ajax, porque la verdad es que el equipo de Holanda ha maravillado con el partido de hoy, está maravillando con su juego en Europa, saltó el Santiago Bernabéu, hizo lo mismo en el Juventus Stadium y lo ha hecho esta noche también aquí en White Hart Lane. Estamos esperando la salida de algunos protagonistas, ya han salido algunos futbolistas del Ajax, atendiendo de momento a la prensa holandesa, y estamos esperando a ver si Nico Tagliafico, que estaba atendiendo hace un momento la flash interview, se viene para aquí, para esta zona mixta.
¿Se sabe algo de cómo está Vertonghen, el futbolista del Tottenham? Llevó un choque tremendo con Onana, con el portero del Ajax, bueno, pero tremendo, ¿eh? Parecía que podía continuar en el partido, pero es que nada más que se incorpora, se desmayaba, o sea, se caía, le han tenido que coger para que no se cayera, daba hasta miedo la imagen.
Sí, un poco mareado, la verdad es que no se podía sostener de pie, se han tenido que ser ayudado por dos personas del departamento médico del Tottenham, y no sabemos nada, esperamos reacciones, vamos a poder hablar en unos minutos con gente del Tottenham a ver qué nos dicen sobre el estado físico de Vertonghen.
Perfecto, gracias. Ahora estamos de nuevo por allí, es escalofriante, ¿eh? Esa imagen. Vertonghen al final tuvo que ser sustituido. Por cierto, estuvo bien Mateu Fouto en esa acción, porque Mateu, que pitaba el árbitro, ve que Vertonghen va a entrar al campo y antes de que Vertonghen entre al campo llama al médico del Tottenham y le dice, perdón, vamos a comprobar si está bien. Y efectivamente tenía razón el árbitro español.
Tenía razón, sí. Estaba muy de cerca siguiendo al jugador y la verdad es que ahí el árbitro español ha estado bastante bien. Ha ganado muchos puntos, desde luego, con esa acción.
Bien, Mateu. En el arbitraje, el gol, por cierto, al filo del fuera de juego. Ahora lo comentamos todo lo que ha ocurrido en Londres. Este es el sonido de hace unos minutos en el centro de Barcelona, aficionados del Liverpool. Animan a Salah, a la gran estrella del Liverpool. Hoy son cientos de aficionados, mañana serán miles los seguidores del Liverpool. Y atención, que hay noticia, conexión con el centro de Barcelona, donde está Carles Valdellou. Hola Carles, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Mira, este es el ambiente ahora mismo en las Ramblas de Barcelona. Son un par o tres de centenares de seguidores del Liverpool que ahora mismo están siendo obligados por parte de los cuerpos de seguridad, de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Urbana, que primero han decidido hablar con los responsables de los locales de hostelería que hay en esta zona para hacer la, digamos, salida ordenada o como mínimo segura, y ahora están obligando, como decíamos, a subir a la gente desde la Plaza Real, que para que los entendamos está de mitad para abajo de las Ramblas, casi tocando al mar, en la zona de Colón, y ahora están subiendo hacia la Plaza de Cataluña, insisto, unas 300 personas saltando, brincando. De momento sí que es verdad que de momento y dentro de la moderación, de manera bastante ordenada y sin incidentes, pero digamos que es el cierre de una jornada en la que sí que ha habido problemas, porque he podido pasar por aquí esta misma tarde alrededor de las 5:30 y en la Plaza Real sí que había bastantes más seguidores con muchísima bebida. De hecho, han incautado más de 3.000 latas de vendedores ambulantes y a partir de aquí ha empezado una pequeña trifulca, una pequeña problemática con la Guardia Urbana, en la que finalmente se ha resuelto con 6 detenidos por parte de los Mossos de Escuadra. Insisto, ahora mismo hay 2 furgonetas de los Mossos de Escuadra en la parte de la Rambla Central, dirección hacia Plaza Cataluña, es decir, en contradirección para que nos entendamos, y también, un segundo, gracias, y también en las 2 partes de la calle han tenido que reordenar el tráfico porque durante un rato ha estado cerrado.
¿Te están gritando a ti a la vez que haces la conexión?
No, pero básicamente porque voy con el micro y claro, la gente lo que quiere,
no, la gente escucha es que estos de Liverpool escuchan mucho el partidazo, es lógico.
No, bueno,
son nuestro público. Igual.
Sí, bueno, de hecho te digo que la gente va haciendo Facebook Live, Instagram, Stories. Vamos, aquí la gente, sí, te puedo asegurar que si no salgo en algún vídeo de Liverpool, poco me va a faltar.
Claro, no,
y como te comentaba, de momento ahora hacia la Plaza de Cataluña, eso sí, saltando, brincando, agitando alguna carpa de alguno de los restaurantes que hay en esta zona, pero insisto, de manera ordenada.
Hay manos para todos, sí, de manera ordenada se puede hacer un Facebook Live, beber una cerveza, agitar una carpa y gritarle a un periodista.
Dígame. No, pero como mínimo no hay ninguna agresión, no,
no
hay ningún enfrentamiento.
Bueno, eso es lo bueno.
Que eso sí que es verdad que a bien entrada y a la tarde sí que ha habido problemas más graves.
Hacemos una cosa, si te parece, Carlas, este micro de la cadena COPE va a seguir a estos ultras o estos seguidores del Liverpool durante la noche para saber si hay algún problema y en cualquier momento entramos en directo para contar el ambiente desde Barcelona, ¿de acuerdo?
Aquí estamos.
Ahí quedan esos detenidos de Liverpool que no sé si podrán ver el partido mañana en el Camp Nou. 9:00 p.m, Barça-Liverpool. Para muchos, la final anticipada de esta Champions. Valverde tiene a todos los jugadores disponibles, a excepción de Rafinha, como hemos contado en los últimos días. Ha dejado fuera de la convocatoria a Murillo y a Boateng. Qué disgusto para la afición del Barça. Tampoco está Vermaelen. Todo indica que Klopp va a poder contar con Firmino, que llegaba tocado. ¿Es una obligación para el Barça ganar la Champions? Es la pregunta para Valverde, que la ha respondido así.
Yo también desdramatizo todo este tipo de cosas, O sea, a veces cuando diriges a un equipo que está en una situación muy difícil y partidos que, en los que te juegas 3 puntos para salvar otras cosas, esos también son importantes y también son tensos. Este es un partido que, vamos, yo creo que conozco unos cuantos y que se cambiarían por mí. Pero desde luego es un partido importante, pero sobre todo un partido en el que se puede transmitir mucha ilusión a nuestra gente.
Ilusión. Es una ilusión más que una obligación. Conozco a unos cuantos que se cambiarían por mí. Pues sí, bastantes en Europa se cambiarían por Valverde y bastantes con más caché y con más prensa en muchos casos que el entrenador del FC Barcelona. Recuerden que este verano fue popular ese mensaje de Messi en el centro del Camp Nou, el día de la presentación del Barça, hablando de que la prioridad era la Champions. Bueno, pues hoy Jürgen Klopp, el técnico rival, en el día de mañana, ha comentado estas palabras de Messi.
Can we concentrate on Messi? We should.
Si tenemos que concentrarnos en Messi, deberíamos. Nos tenemos que centrar en él sin olvidar a los otros 10 jugadores, que también son muy buenos. Messi dijo que querían la Champions y desde entonces lo tomo como una amenaza, pero solo puedo decir que nosotros también queremos estar en esa final.
También queremos la final. Qué gran duelo el Barça-Liverpool, de esos partidos que reúnen a millones de personas en torno a la radio, a la tele, de esos partidos que hacen grande esta competición, porque la verdad es que la semifinal de hoy estaba muy bien, lo de las sorpresas y todo eso, pero no ha estado el partido a la altura, yo creo, de una semifinal de la Champions. Está aquí Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
La gran ratita de tiempo de juego. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Hombrecillo, ¿qué tal? Siempre tus órdenes.
Roberto Palomar. Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Luis García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Miguel Rico, en Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
¿Tienes alguno del Liverpool por ahí debajo de casa liándola o no? ¿Tú?
No, porque además todo Liverpool sabe que yo soy del Everton.
Claro.
Ni se acercan aquí.
No, aparte tú vives en zona rica, no llegan ahí. O sea,
no, hombre, ¿dónde va a vivir el Miguel Rico si no en zona rica?
Claro, Dios. Efectivamente. No.
¿Conoces hay una coherencia.
¿Conoces a alguien que se apellide pobre?
No, de momento.
No.
No.
Pero algún pobre hombre sí conoces.
Sí, hombre. Pobre hombre...
Bueno,
conocemos muchos, entre otros nosotros. Pobre de nosotros.
No, hombres pobres.
Hombres
es,
pobres,
es
sí.
Es distinto.
Por desgracia, sí, conocemos algunos. Hoy, por cierto, le ha concedido la Generalitat de Cataluña la Creu de Sant Jordi. Es muy importante esta distinción, ¿verdad? Es muy importante.
Importantísimo.
A Leo Messi. El motivo, su fabulosa trayectoria deportiva que le ha llevado a ser reconocido como el mejor deportista de todos los tiempos. Está Pochettino con Isabel Forner en Movistar Liga de Campeones. Este es el entrenador del Tottenham.
Ha puesto un poco los pelos de punta a todo el mundo. ¿Qué tal?
No, hola.
Bertongue.
Bueno, ahora estaba mejor, estaba un poco más relajado, más calmado. Bueno, está claro que antes estábamos hablando que nosotros no estuvimos para nada envueltos en las decisiones. La decisión fue del doctor de que podía seguir, pero en el momento que fue en el campo tuvo que salir porque se encontraba mal. Así que, bueno, está mejor. Vamos a ver cómo sigue la noche, porque ya sabemos que este tipo de situaciones hay que tener un seguimiento, una continuidad, y esperemos que no sea un gran problema.
Sí que es verdad, Mauricio, que te hemos estado haciendo un seguimiento, la cámara, en la primera media hora, que era cuando a lo mejor más el auge del Ajax, y te hemos visto bastante nervioso y dándote de bruces con la realidad, como que no te gustaba lo que estabas viendo en esa primera hora del partido.
No, sí, es así, fue así. Fue así porque cuando tú planteas un partido, cuando buscas una estrategia para darle las herramientas a tu equipo para poder hacer un juego que sea favorable al equipo, y que cuando no muestras esa energía y no encuentras la forma, creo que bueno, es un poco frustrante y decepcionante. Y bueno, un poco yo creo que la decepción de empezar un partido de la forma que comenzamos, creo que con una falta de energía increíble, parecía que no estábamos jugando un partido de semifinal. Creo que ellos tenían esa frescura que a nosotros nos faltó, y de la forma que concedimos el gol es inadmisible en un partido de Champions League. Cuando lo analizas y lo ves, da bastante dolor, y bueno, yo creo que era un poco, yo mostraba ese sentimiento, ¿no? Esa emoción de decepción y de frustración. Creo que en la segunda parte, creo que nos hemos metido bien al partido, creo que lo hemos empujado a ellos, hemos encontrado cosas que nos hacen ver que en el próximo partido podamos aprovechar. Va a ser un partido difícil, lógicamente, pero bueno, tenemos opciones y la eliminatoria está abierta y vamos a intentarlo.
Mauricio, me gusta mucho que hayas sido sincero, porque has dicho, hemos salido como si no fuera un partido de semifinales. En el descanso, ¿qué les has dicho para que la diferencia fuera tanta?
Bueno, que no, le he dicho. Sería la
respuesta. Les ha dicho de todo.
Bueno, solamente hemos corregido alguna cosa, pero muy pocos detalles, porque yo creo que en los últimos 10 minutos de la primera parte el equipo, sobre todo cambiando el sistema y con la entrada de Sissoko, creo que aportó cosas interesantes al juego. Empezamos a tener un poco más el control, el dominio, hemos creado un poco, igualado la superioridad que ellos nos hacían en el centro del campo en los primeros minutos, en la primera media hora del partido. Y bueno, está claro que a partir de ahí fue más una charla motivacional o inspiracional, o como le queramos llamar, ya bueno, utilizando términos a la hora de poder movilizarlos y que salgan con mucha mayor energía de la que comenzamos el partido.
La última que te hago, queda todavía el partido de vuelta, a pesar de haber perdido, no está todo decidido, pero no sé si como entrenador te da rabia que constantemente se dé por hecho que es el Ajax el que va a pasar, por el tipo de juego, por la frescura de esos jugadores, por ser los más goleadores.
No, la verdad que con las circunstancias del Tottenham es verdad que la gente pueda dudar de nosotros. De todas maneras, me encantan los desafíos, va a ser un desafío tremendo. Estoy calmo porque sé que vamos a ir a competir y que la eliminatoria está abierta y vamos a tener posibilidades, seguro. Veremos si la podemos aprovechar.
Muchas gracias.
Es la entrevista en Movistar Liga de Campeones de Isabel Forner en directo con Pochettino, el técnico del Tottenham, obligado a remontar la eliminatoria frente al Ajax el próximo miércoles. El Ajax fuera de casa, estoy haciendo memoria, ganó en el Bernabéu, ganó en Turín, ¿no?
Y ganó
en Múnich en la fase de grupos.
Los tres partidos de
empató, yo creo.
Empató en Múnich.
Empató los dos partidos con el Bayern.
Empató en Múnich. Sí. Ganó Madrid. Ganó
en Turín. Y
ahora
en
Londres.
Y no gana en casa, ¿eh? No gana en casa. Siempre gana fuera.
Claro, o sea que la eliminatoria está preciosa, ¿eh? Para ver lo que pueda pasar.
Ahora, para mí sigue igualada, ¿eh?
Sí.
La eliminatoria sigue igualada. Porque hay que ver a Son Heung-min allí.
Claro. En Ámsterdam, con espacios que los va a tener y estirando la defensa del Ajax, para mí está igualada.
Sí, a ver qué ocurre. Dos noticias importantes que se han contado hoy en la antena de la cadena COPE, porque cuando uno pone la cadena COPE se puede enterar de cosas. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid ha contado Antonio Ruiz que incorpora el conjunto rojiblanco a Gallá como candidato para sustituir a Felipe Luis en el lateral izquierdo. Luego ampliamos. Y ha contado también en la cadena COPE Gemma Santos que el Betis se ha puesto en contacto con los representantes de Bordalás para que sea su entrenador la próxima temporada. Hasta final de temporada no habrá una decisión, al menos pública, de Bordalás. Pero el Betis, insisto, según Gemma Santos, quiere a Bordalás. El comité de competición ha hecho públicas las sanciones a Banega y precisamente a Bordalás, Fouto.
Sí, lo esperado a Bordalás, dos partidos por ese por esa expulsión en Anoeta. Y lo del jugador del Sevilla, Juanma, Eder Banega, cuatro partidos. Uno por acumulación y tres partidos por la reacción violenta que tuvo con el jugador del Girona. Menos de lo esperado porque el comité de competición ha bajado de agresión a juego violento. O sea, le ha metido un partido menos, esperábamos cuatro porque esa patada era casi de agresión, pero bueno, lo han catalogado como violencia en el juego y le han puesto la máxima, que va de 1-3. Así que tres partidos por eso y uno por acumulación. Cuatro.
En Bilbao, el Athletic ha anunciado que Iturraspe y Mikel Rico no van a seguir la próxima temporada, acaban contrato el 30 de junio. El Huesca ha hecho oficial que Rubén García es su nuevo director deportivo, tiene 39 años y viene de trabajar como técnico asistente en Estados Unidos. En ciclismo, ojo a esta noticia, el equipo Movistar ha publicado que Alejandro Valverde sufre un edema óseo en el sacro y que su presencia en el Giro de Italia está pendiente de evolución. Una pena la temporada de Valverde, de momento con el maillot de campeón del mundo le está costando más que nunca. Recordemos que el Giro arranca en 11 días. Y ayer conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Fernando Civera durante la disputa de la segunda etapa de la Titan Desert. Hoy ha habido un minuto de silencio de todos los participantes que ha terminado así. Se ha disputado la segunda etapa, pero con el tiempo neutralizado, así que no es válido para la clasificación final. Insistíamos ayer que, de 14 ediciones, esta es la primera víctima mortal en la Titan Desert. Y atención a esto, portada del diario Marca mañana. Portada del diario Marca de mañana que nos acaba de llegar. Ferland Mendy, a toda página. Ferland Mendy. ¿Mendy o Mendy?
Mendy.
Mendy. Ferland Mendy, el lateral izquierdo que quiere Zidane. Cuenta Marca, francés, 23 años, juega en el Olympique de Lyon, le siguen Nápoles y Sevilla, está tasado en 40 millones. El técnico busca competencia para Marcelo. Mendy del Olympique de Lyon, mañana a toda página, abriendo el diario Marca.
Es un lateral muy ofensivo, es un perfil yo creo que parecido al otro Mendy, al Mendy que fichó el Manchester City del procedente del Mónaco hace, no sé, fue una o dos temporadas, después de aquella gran temporada en Champions. Y a mí me parece un perfil muy parecido, un lateral muy ofensivo, muy físico, un lateral para un equipo que normalmente quiere atacar mucho.
¿Es mejor que Reguilón?
Más centrado.
Esa es la pregunta.
¿Es mejor que Reguilón? Dice Elías, es una pregunta muy, muy capulla.
A mí claro. No me parece mucho mejor que Reguilón.
Una respuesta
visto,
peor.
De lo que le he visto, no, te he respondido. De lo que le he visto a Reguilón y de lo que le he visto a Mendy, no me parece que Mendy sea muchísimo mejor lateral que Reguilón.
Lo que hemos visto a Mendy este año, porque el Barça también lo había estado siguiendo a través de Vidal, que ya sabes que tiene una excelente relación con el Olympique. Uh-huh. A mí me decepcionó bastante.
Vale, ahora lo comentamos todo. Y por cierto, ha habido un partido de la Liga Francesa. Yo tengo la sensación de que siempre hay partidos de la Liga Francesa. ¿No os dais cuenta? Que siempre
acuérdate que hubo la crisis de los chalecos amarillos y que por eso se suspendieron un montón de partidos y los van recuperando como pueden.
Pero claro, yo cuando estaban los chalecos amarillos en la calle pensaba que también había Liga Francesa, o sea que se estaba jugando en Liga Francesa.
Es que se jugaba a lo mejor.
Se jugaba, pero era.
Cuatro se suspendían y se van recuperando poco a poco.
Eso aquí no juegan la Copa y si no la Copa la Liga, siempre juegan algo.
Aquí no pasa eso, se juegan todos los domingos a las 8.
Exacto.
Bueno, se juega.
Ojalá.
Ha palmado el PSG, ¿no?
Sí, ha palmado el PSG. 3-2 frente al Montpellier. 3-2 con goles de Di María y de Kimpembe.
¿Qué para has dicho, Montpellier?
Montpellier.
Montpellier.
He hecho 5 tours de Francia, ¿eh? Es que yo a veces me hago el tonto, pero.
Nadie mejor que Melchor.
Pero tú lo has dicho.
La Liga Francesa la próxima temporada va a tener, creo que 8 horarios diferentes, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
No, la locura, Italia creo que ya lo está teniendo, nos están copiando.
Sí,
no, todo, Italia 8 no los están teniendo.
En esta vida,
en la última jornada, sí.
En esta vida todo se pega menos la hermosura.
Ahí está.
Efectivamente.
Lo dijo Cristóbal Colón.
¿Y cómo era la frase de ayer, que me gustó mucho la de Bale, la que va a decir Bale el día que se vaya?
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
Efectivamente.
Con su coleta única.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 50 minutos, 10:50. Si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través del podcast, que son miles de personas los que escuchan este programa a través del podcast, o la hora que ustedes quieran si están fuera de España. También son miles de personas los que escuchan el partidazo desde fuera de España. Nos encontramos a veces mensajes, ¿verdad, Arauz, Alberto?
Desde todas las partes del mundo.
Claro, hay gente a la que acompañamos para ir a trabajar por la mañana, está haciendo deporte por la tarde.
Sí, es eso, llegan mensajes a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, de gente comentando el programa porque lo está escuchando en podcast.
Tal cual. Así que muchas gracias por escuchar el partidazo. No solo hay que escucharlo, sino hay que decir que se escucha. Hay que perder la vergüenza, sabemos que es vergonzoso decirlo, pero hay que perder la vergüenza y decir, yo lo reconozco, escucho el partidazo.
Y a lo mejor me insultan al día siguiente a las 4 de la tarde. Digo, ¿a qué viene este insulto? Digo, por lo que dije anoche.
Cuando, sí.
Te puede insultar a cualquier hora.
Es como los spoilers, eso no caduca.
Es decir, esto es radio bajo demanda. Nos podéis insultar a cualquier hora. A la hora que queráis, que nosotros siempre estamos aquí dispuestos a recibir los insultos.
Nos encanta, de hecho.
Encajamos bien.
Tengo la sensación de que hoy el Ajax ha dejado vivo al Tottenham. No digo que haya merecido muchísimo más que el 0-1, pero tengo la sensación de que hoy era el día para poder haber matado al Tottenham por todo lo que le faltaba al Tottenham y cómo llegaba el Tottenham al partido, ¿no?
Si metes a Neres, estaba mucho más difícil.
Yo iba
pero se merecía empatar al Tottenham.
Yo iba claramente con el Ajax, pero si hubiera metido Neres también era el 100% de efectividad y hubiera sido demasiado castigo para el Tottenham, que en la segunda parte, a base de posición y coraje, ha igualado mucho el partido. Tampoco ha tenido ocasiones de gol, pero con las bajas que tenía ha sacado el partido adelante.
Al final ha tenido más ocasiones que el Ajax, ¿eh?
Y está vivo. Por eso te digo que sí, es verdad que ha habido la de Neres al palo, pero hubiera sido que hubieran entrado las dos que han ido a puerta. No hay más.
Pero que la lectura sea ponerle pegas al Ajax. O sea,
No.
Que juega la primera media hora que ha jugado, que gana 0-1, que saca un resultado que es excepcional.
La primera media
para un partido
hora,
de
la primera media hora ha sido, de verdad, de un equipo que recuerda a los mejores equipos de Europa de los últimos años.
Como la segunda parte en Turín y lo que hizo en el Bernabéu.
Si no vendiera, en lo que dijo Van Gaal, es verdad que esto era una reedición del último Ajax bueno. Ahora, escúchame, el Tottenham es conmovedor. O sea, además de que tiene tres bajas,
el Tottenham es un milagro.
Escúchame, Eriksen y Dele Alli no han estado. Y Pochettino ha dejado el sello de entrenador en el partido, lo ha cambiado. Con un equipo que hoy era notablemente inferior al adversario. Yo estoy con Juanma. Esto era un partido de hacer 0-2 y tenías la eliminatoria liquidada. Claro, ahora, si viene Son, entrar a Kane, que decía él, por lo que he leído por ahí, que podía ser esa especie de milagro.
No creo que sea ese milagro.
Te dijo a ti que el día 1, por eso yo cuento con él. Sí. Si el Tottenham Pass se mete en la final, es para darle la copa, hombre.
Si algo nos está enseñando esta Champions es que los partidos de vuelta son una caja de sorpresas. Cada vez los equipos están con menos complejos. Prueba de ello es el Ajax, que es que juega media hora. Es un equipo que se dedica a profanar templos. Llega al Bernabéu y lo lía.
Juega muy bien,
a la Juve igual, al superestadio de Tottenham.
Juega sin complejos.
Y una cosa os digo, que empezamos con las coñas estas del Mandy y todas esas historias. Ya le viene el Bernabéu. El rubito, ese llegador.
Van de Beek.
Ese lo fichaba mañana.
Pero ese no se cansa nunca, además. Ese
es terrorífico.
Es una máquina.
Es una cosa. Viene. Remata una pelota.
El Ajax va a ingresar mucho dinero este verano. O debería ingresar mucho dinero.
Ya lo está haciendo. Entre De Jong, ahora de Ligt. Y seguramente si sale Zinho.
Tiene trabajo Bergman,
sale Tadic, pues
tiene mucho trabajo.
Quieren vender 4 o 5.
De todas formas, la historia del Ajax está siendo preciosa. En esta Champions.
Y la
está
haciendo,
sí, la del Tottenham también. Pero esa jugada de Neres es la típica jugada que luego se va a recordar. ¿Sabes lo que te digo?
Es posible.
Que en el partido de vuelta va a decir alguien:
¿Os acordáis del palo de Neres en Londres?
Puede, sí, ser, sí,
puede ser, puede ser.
A ver qué guión de partido vemos, pero
yo,
puede ser.
Yo creo que en la vuelta, efectivamente, con un Ajax que no sabe jugar a otra cosa, esos espacios el Tottenham puede hacer.
Es un equipo que no sabe contemporizar.
O sea, la eliminatoria
no
está muy... O sea, a mí el 0-1 no me dice mucho.
Es un resultado...
Es una ventaja, pero que no es una ventaja escandalosa.
Sí, pero yo entiendo a Juanma. El Ajax es el típico equipo que efectivamente no se va a encerrar atrás y buscar el 0-0. El Ajax va a jugar a lo que juega y a lo mejor pierde 1-2.
No sabe y no debería.
Que
no
son esté... valientes, son valientes, pero no giriflautas.
No, yo creo que es favorito el Ajax, evidentemente. Vamos, ¿eh? Vamos. Pero yo no sorprendería a Wals un 1-2 en el campo del Ajax.
Hombre, ni un 2-1.
Ni un 4-1 tampoco. Puede ser 3-1 o 1-3.
No, pues eso sería algo probable, el 2-1, el 3-1, el 4-1. Sí, pero el 1-2 podría ocurrir.
De todos modos, yo creo que se han ganado el beneficio de que hablemos de ellos de otra manera. Todas las eliminatorias las hemos enfocado de la misma manera. No, el Ajax al final le van a pillar, equipo bisoño, mucha juventud. O sea, yo creo que se han ganado el que son muy favoritos ahora después de su resultado.
Se han ganado, por ejemplo, esto. Me encanta cómo juega el Ajax en todo el campo, pero en los últimos 10 metros de campo hacen cosas de fútbol sala. Sí, o sea, hacen cosas
y llegan 15, parece que llegan 15, sí, tíos.
Porque... Que se llama pausa. ¿Sí? Hacen pausa y piensan la mejor opción. No son tíos egoístas. Es verdad que a veces piensas, coño, pero si la tiene para chutar y están aquí esperando. No, pero esperan la mejor opción y como hoy la encuentran.
Es a lo que se llamaba fútbol total, que es escuela del Ajax y es escuela holandesa, que se mueven todos, tienen muchísima calidad todos. No hay nadie en el Ajax que no tenga calidad. Y da gusto verle jugar. Es que da gusto verle
y paciencia,
jugar.
Evangelio. Tienen mucha paciencia en volver a empezar, buscar la opción, moverse, recibir,
que les
tocar.
Les gusta jugar, les gusta tener el balón. Y les gusta terminar jugadas.
Es su juego.
Sí. De Ligt este otra vez se ha inflado y a sacar balones.
Es buenísimo.
Centralazo.
Llorente le ha puesto en problemas, ¿eh?
Por arriba ha llevado mucho balón.
Es verdura y es un especialista el jugador Llorente.
Pero sin peligro también.
Pero fuera del área, ¿eh?
Fuera del área. Pero es que De Ligt es un central que arriesga muchísimo. O sea, siempre va a buscar al delantero fuera del área.
Y la juventud, querido, son defensas y jugadores de medio campo que son jovencísimos.
Hombre, De Ligt tiene 19 años.
Y es capitán del equipo. De Ligt no sabemos lo que va a ser de él.
Sí, el Barça.
Tiene toda la pinta de que va a ser.
Tiene toda la pinta.
Sí, es el primer fichaje.
Y será también muy caro. Y ha sido
de 80, muy caro. 80 dicen. No,
no. Yo ¿más? Creo que va a ser algo más barato que De Ligt.
Que De Jong.
Que De Jong.
O sea, oye, y el Bayern barrareaba también, ¿no?
Un segundo, que pide paso Dani Gil con protagonista. Dani, adelante.
Sí, porque poco a poco van saliendo ya todos los protagonistas del Ajax. Evidentemente, Juanma, puedes imaginar, con caras de tremenda satisfacción después del 0-1. Ya te está escuchando en directo, en sintonía del partidazo de la cadena COPE, Nico Tagliafico.
Nico Tagliafico, el lateral izquierdo del Ajax. Hola, Nicolás, muy buenas.
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están?
Enhorabuena por el resultado.
Bueno, muchas gracias. Sí, fue un gran resultado para nosotros. Muy importante ganar.
No sé si le estáis dando vueltas en la cabeza a ese palo de Neres que hubiera dejado casi sentenciada la eliminatoria.
Sí, quizás con ese resultado ya era otra cosa, pero igualmente hicimos un buen partido. Tenemos que quedarnos con eso, quizás corregir algunas cosas del segundo tiempo, pero hacer lo mismo en casa. Vamos a estar jugando con nuestra gente de local, entonces tenemos que seguir disfrutándolo, pero muy conscientes de que todavía está abierto.
Mira, Nicolás, esto es una radio española, somos la cadena COPE, te está escuchando sobre todo la afición española, y la afición española está alucinada de cómo juega este Ajax. ¿Sois los que mejor jugáis al fútbol de Europa en este momento?
La verdad que no sé qué responderte. Siento que estamos muy bien, que estamos jugando muy bien, que estamos demostrando un gran fútbol. Y lo bueno que tiene este equipo, que lo hace también de visitante, lo hemos demostrado en casi en todos lados que jugamos, porque creo que de visitante quedamos invictos en esta Champions. Entonces, eso es lo que me enorgullece, saber de que de visitante también el equipo lo da todo y juega de la misma manera que lo hace el local. Después se puede jugar mejor, se puede jugar peor, pero el equipo nunca se esconde a la hora de jugar.
¿Crees que la vuelta va a ser más complicada que la ida para vosotros por la recuperación de jugadores del Tottenham?
Sí, puede ser que sea difícil porque todavía no definimos nunca de local. Tenemos que plantarnos en nuestra casa y ser muy agresivos desde el principio, sabiendo que ellos también necesitan ganar, entonces va a ser un gran partido, ojalá que sea un partido abierto, ojalá que podamos convertir primero, pero bueno, va a ser con la misma intensidad que fue este partido.
Nicolás, ya terminó, sabemos que le gustas mucho al Cholo Simeone, muchísimo, ¿qué le decimos?
Bueno, quiere decir que uno hace bien las cosas, que si lo quieren entrenadores de otros clubes es porque uno está haciendo las cosas bien y tiene que seguir trabajando. Hoy en día me enfoco solamente en esto, tenemos grandes partidos, ahora jugamos la final de la Copa Holandesa, entonces no me puedo enfocar en otra cosa que no sea el Ajax.
Vale, pues yo le digo eso, ¿vale? Que enfoque a partir de la final. ¡Un abrazo!
Dale, un abrazo.
Gracias, saludos. Gracias. El jugador del Ajax en directo con Dani Gil después de la victoria.
Que ya viene al Metropolitano y ya se queda.
Sí.
Emery también lo quiere para el Arsenal. Bueno, que ha dicho, tío, ojalá salga un partido abierto. En la vuelta, te he dicho. Sí, con 0-1 a favor. Ojalá salga un partido abierto y nosotros marquemos primero. O sea, lo dejan muy claro cómo van a jugar.
Hay que echarlos del fútbol, ¿no? Puede ser. Estamos acostumbrados a un fútbol más amarrante.
No, es vuelve locos. Es muy llamativo y es muy diferente.
Ellos prefieren ganar 5-3 que 1-0.
Y lo dicen ellos, mismos después de ganar 0-1 en Londres.
Sí. Lo que no contemplan es empatar a 0. Eso es que ni se lo imaginan.
Dani Gil, está Dani Gil. ¿Algo más desde Londres, Dani?
Bueno, estamos pendientes de que salgan el resto de protagonistas también del Tottenham. Hemos visto pasar por aquí, por esta zona mixta, a Heung-min Son y a Harry Kane, dos futbolistas importantes que hoy no estaban en el partido, en la ida de las semifinales de la Champions. También ha pasado Mauricio Pochettino, que ha hablado con la televisión oficial del club y evidentemente con un rostro, con una cara mucho más pesimista que hace unos días en el Etihad Stadium en Manchester.
Vale. Ponnos a Heung-min Son.
Sí, Son.
Bueno, no veas la legión de periodistas coreanos que van a entrar de Son Heung-min, bueno, todos los partidos que juega allí en Inglaterra. Es que tiene mucho tirón.
Oye, os digo una cosa, es uno de los futbolistas que más me gusta ahora mismo.
No me extraña,
me parece un jugador espectacular. Y de hecho, la vuelta para mí, el gran atractivo va a ser ver a Son, si se echa el equipo a la espalda, que se lo suele echar en situaciones complicadas.
Sabes que Son se libró de servicio militar 2 años por ganar los Juegos de Asia con Corea. Sí, dijeron, tienes que ganarlos. Y los ganó.
Sí, sí.
Es un paisano.
Hombre,
había que ganarlo.
Iba a decir que aquí querían recuperar la mili. Menos mal que.
No. O sois campeones de Europa.
Uno le venía bien hacer la mili.
Sí. O todos para perejil.
¿Tú la hiciste, Antoñito?
No, yo estudiaba. A ti
el primero, entonces.
A mí no me hacía falta.
Da la casualidad, hombre, que los que querían recuperar la mili, ninguno la ha hecho.
A mí no me hacía falta.
No, sí, sí.
Yo el gen ya lo llevaba hecho.
¿Qué tenías? ¿Pies planos o qué tenías?
No, estudiante.
Estudiante, claro. ¿Cómo que estudiante? Entonces que haga la mili otro.
¿Estudiante de qué?
¿Estudiante de qué? Yo nunca he oído que alguien se librase por estudiante.
Sí, periodismo primero, luego otra carrera, y a los 30 años ya no hace ningún tipo de... Ya no hacía ningún tipo de servicio.
Aquí en la COPE no conozco a uno que se haya puesto una gorra militar. Vamos.
Toda mi familia es militar.
Fue pidiendo prórroga y se acabó la mili y le pilló en medio. Yo conozco a alguno de estos.
Objetores de conciencia.
Sí.
O inútiles totales como Emilio Pérez Rosas y yo mismo.
Sí.
Yo también hice la mili en el Pardo.
¿Tú hiciste la mili?
En el Pardo.
No me digas.
Como un campeón en ingeniero, sí, señor.
¿Y
como un campeón?
¿Cómo en ingeniero? ¿Si ingeniero no es una carrera?
Y luego había un problema de cascos que ya lo tuve yo y Antoñito no tenía. Y claro,
no, yo ese problema lo tuve minuto uno. Se dieron cuenta y
cuando te vieron dijeron, hay que cambiar las cajas de los cascos. Bueno, que nos liamos. Mensajes importantes de los oyentes del partidazo de la cadena COPE.
Están opinando en el 637-230010 y en el Twitter y el Instagram del programa. Dice Rafa, el Ajax ha hecho media hora increíble. Qué pena que se hayan conformado con el 0-1, porque cuando se ponen a jugar al fútbol es de lo más bonito que he visto en toda mi vida. Santi, oye, pues igual lo del Madrid en el Bernabéu ante el Ajax no fue un fracaso tan estrepitoso. Igual perdió contra una generación que va a marcar una época. Fran, Pochettino habla con una normalidad y naturalidad que se agradece mucho y que escasea en el mundo del fútbol. Estando a 8 Copas de Europa del Real Madrid, para el Barça es más que una obligación ganar esta Champions, creo yo. Emilio dice, alucinante, 2 partidos a Bordalás y el árbitro por liarla seguro que lo hacen internacional. Nos comentaba un oyente...
No, el árbitro lo han sancionado.
Ese
programa que
al del VAR, sí, es verdad. Nos decía un oyente que hay 159 personas en España que se apellidan Pobre, concentradas principalmente en la provincia de Cáceres.
Joder.
Y ha sido decir...
No, vaya por Dios, no, estarán orgullosos de su apellido, joder.
Hombre, claro.
No querrán hacer honor a su apellido, no, pero querrán defenderlo con honor.
Hombre, por supuesto. Pero
qué bonito ha quedado.
Y ha sido decir, Juanma, que teníamos oyentes que nos escuchaban desde todas las partes del mundo y nos
han
escrito...
Vamos con ello.
Desde Cambridge, Washington DC, Miami, Nueva York, Irlanda, Asparren en el País Vasco francés, Buenos Aires, Costa Rica o Pensilvania.
Claro, sobre todo para ese lado del globo, claro, donde es de día. Sí. En el este.
Están amaneciendo.
Están amaneciendo y esa gente nos escucha más tarde. No,
claro. Singapur es por podcast.
Eso es. Singapur y Australia. Tenemos en Australia.
Sí, tenemos amigos.
Oye, qué maravilla.
En Australia
y en China.
Qué absoluta maravilla.
Será en Australia. Igual se fue la vuelta ya.
Sí, esto es el partidazo. Cadena COPE. Oh. 12 de la noche y 4 minutos. Qué bien arrancado la noche.
Oh.
Qué grandes noches de radio. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Ahora con CrystalBox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento anti lluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de CrystalBox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Qmer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Qmer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Qmer 4K único gratis.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor... Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. En directo, partidazo, cadena COPE, les hemos contado la victoria del Ajax 0-1 en Londres frente al Tottenham. Partido de vuelta el próximo miércoles en Ámsterdam. Están con nosotros Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Luis García y Fernando Evangelio. Ahora se incorpora Uzquiano, que ya ha acabado con la tele, y se incorpora desde Estados Unidos el corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Ya me gustaría a mí poder hablar del Ajax y del Tottenham.
Pues cuando quieras, estás invitado, pero te llamamos sobre todo para que nos cuentes la última hora que están dando en CNN en Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues hace apenas unos minutos, en una entrevista en esa cadena de televisión, el secretario de Estado Mike Pompeo acaba de declarar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tenía previsto huir hoy del país, huir de Venezuela esta misma mañana hacia Cuba, hacia La Habana, pero que Rusia se lo ha impedido en el último minuto. Estas son las declaraciones de Pompeo.
He had an airplane on the tarmac. He was ready to leave this morning, as we understand it, and the Russians indicated he should stay.
Según Pompeo, había un avión preparado para sacar a Maduro de Venezuela, pero como escuchábamos al secretario de Estado estadounidense, se lo han impedido los rusos. La verdad es que toda la mañana todo el mundo se preguntaba dónde estaba Nicolás Maduro. Tan solo había emitido un tuit en todas estas horas, en toda la jornada de hoy, esta jornada tan importante en Venezuela. Y ahora vamos conociendo algún dato más con estas declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmando que Maduro tenía previsto huir hoy de Venezuela, pero que se lo han impedido los rusos.
Gracias, Juan. Cualquier noticia de última hora, entramos en contacto. Un abrazo.
Gracias, hasta luego, Juan.
Corresponsal de la cadena COPE en Washington, con la última hora desde Venezuela, desde las dos servicios informativos de la cadena COPE, puntualmente cada hora, para informar de lo que está pasando en España y en el mundo. En España estábamos contando lo de los aficionados del Liverpool. Vamos a cerrar comunicaciones con Carles Valdellou en el centro de Barcelona para saber si ha habido algún problema más o si se van recogiendo para sus hoteles. Valdellou.
Pues mira, no se recogen ni mucho menos. Acaban de entrar como 30 personas en un establecimiento de comida rápida.
Joder.
A todo el que había en las mesas, lo están abrazando. Es verdad que no le están haciendo daño a nadie, pero claro, evidentemente están molestando. Han subido la rambla hacia arriba, diríamos que un kilómetro más o menos, porque es la línea recta que cruza prácticamente toda Barcelona de mar a montaña. Y ahora están haciendo el camino a la inversa, insisto. De los 300 que había inicialmente, ahora quedarán unos 60... pero se van metiendo en todos los locales. Y ahora, por ejemplo, mira, hay un empleado del local que no se lo ha tomado demasiado bien y evidentemente lo que quiere es poner orden, y afortunadamente hay gente que va poniendo un poquito de paz, pero, insisto, todavía bastante alterados estos que quedan y controlados, eso sí, a distancia por la policía.
Eso te iba a decir, la policía está pendiente en todo momento de ellos, ¿no?
Sí, en las bifurcaciones de determinadas calles vas encontrando coches patrulla y también las furgonetas de los Mossos que van siguiendo un poco el recorrido de estas personas. Pero bueno, en cualquier caso, ahora, por ejemplo, están llegando a la Plaza Cataluña y aquí sí que están directamente mezclados con la gente que, por otro lado, a mí lo que me sorprende es que hay gente que se suma, que salta, que les va grabando vídeos, y eso entiendo que solo hace que animarles aún más.
Claro. Pues, Carla, si ocurriera cualquier cosa, nos cuentas durante el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Se incorpora, como digo, Uzquiano, que ya ha acabado en la tele, en Movistar Liga de Campeones. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te ha gustado el Tottenham-Ajax?
Sí, me ha gustado. Me ha gustado mucho el Ajax de inicio, muy valiente, yendo a por la eliminatoria a dejarla sentenciada. Y luego me ha gustado la reacción del Tottenham con todos los problemas que había tenido. Pero se ha sobrepuesto, le ha venido bien el cambio, me ha metido un jugador más en el medio y ha tenido una buena reacción de orgullo. Ha podido perder 0-2, pero yo creo que en la segunda parte también ha hecho méritos para empatarlo, aunque no ha habido ocasiones clarísimas.
Vale, ahora analizamos la previa del Barça-Liverpool, que nos va a contar Elena Condis. Hola Elena, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Juanma, muy buenas.
Ambientazo, ¿no? De cara... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Eh?
¿Qué? Dime tú. Ha entrado un inglés ahí hablando. ¿Estás sola? ¿O se te ha colado uno de...?
Estoy sola.
Ah, vale. Es que he escuchado a un inglés.
¿Quién ha sido? Yo también. Pensaba que se había colado con Carlas o algo que estaba todavía...
Ha dicho inside.
Inside. Ha dicho inside.
Ah, no, ha dicho opening. Inside.
¿De verdad que no tienes a uno del Liverpool ahí al lado?
No, de verdad que no.
Oye, no pasaría nada, ¿eh?
No pasaría nada.
No, estaría bien, pero no lo tengo.
Hombre, estaría bien tampoco. Estaría muy bien, pero vamos que...
Bueno, a ver.
Bueno, efectivamente, cada uno hace lo que le da la gana.
Por supuesto.
¿Para qué pregunto yo? Que Ambientazo, decimos, de cara al partido de mañana. ¿Qué sensaciones has notado en el último entrenamiento del Barça, en el entrenamiento del Liverpool? Bueno, que no has visto el entrenamiento de Liverpool porque ha sido allí, en Inglaterra. ¿Qué
sí,
nos cuentas?
Sí, ha sido en Inglaterra, el de Liverpool. Han aterrizado esta tarde. Solo han inspeccionado el césped del Camp Nou, pero no han entrenado aquí. Klopp ha preferido hacerlo en Inglaterra, esconder así sus cartas. Así que no he podido notar ni palpar mucho en las caras de los jugadores del conjunto inglés. En el Barça sí que he visto, y lo que te transmiten es mucha ilusión. En el vestuario no quieren hablar ni de obligación ni de presión, sino de ganas, de ilusión, pero a la vez de respeto hacia el rival. Se espera un Camp Nou lleno a rebosar para asistir a los que ya muchos califican de final anticipada. El estadio se vestirá de gala, se va a desplegar un espectacular mosaico formado con 90.000 cartulinas sobre fondo azulgrana, con el lema que ya te comentaba ayer, Ready to Color Europe, y unos 4.800 ingleses acompañarán al Liverpool en las gradas. Valverde, en sala de prensa, lo que ha querido transmitir, fiel a su sentido común, es un mensaje para desdramatizar, para relativizar la dimensión emocional de este partido. Evidentemente, la Champions es la obsesión del vestuario, desde que Messi prometió ante un Camp Nou lleno que lucharían por traer esta copa tan linda. Y Rakitic, a su manera, ha confesado que Messi contagia al equipo con su discurso, con su ilusión al verle levantar este sábado su décima liga y con sus ansias de ganar. De hecho, el croata ha venido a decir que Leo es su Mesías y que ellos, el equipo, lo que tienen que hacer es seguirlo.
Cuando nuestro capitán diga algo, estamos todos los demás para seguir al camino que él ve para su equipo. Pues también se ve cómo ha levantado la copa con unas ganas impresionantes. Así que también eso te engancha. Si un Leo tiene tantas ganas de ganar cada partido, ¿qué vamos a hacer todos los demás? Tenemos aún más ganas si se puede tener. Somos el Barça, queremos ir a por todo. Y bueno, poder seguir al mejor jugador de la historia, pues la verdad, da mucha confianza.
Mensajes claros, ¿eh? De Rakitic, animando a todo el barcelonismo en torno a esa figura, la de Messi. Rico, 24 horas para el partido. ¿Ha cambiado algo tu sensación sobre el partido? Nada, ¿no?
Sigo pensando lo mismo. Partido eliminatorio al 50%. Yo no soy de los que dice que es la final anticipada. Digo que es una final. O sea, porque el que pierda se queda fuera. Y así hay que tomárselo.
¿El que pierda se queda fuera y el que pase gana la Champions?
Pues no, hombre, no necesariamente, pero lo que es seguro es que el que palme no llega al Wanda, y esto es lo que se pretende hacer, por lo menos llegar, jugar todos los partidos de la temporada hasta el último día, teniendo como la posibilidad de ganarlo todo. En la Liga ya ha pasado, en la Copa pasará con el Valencia, y hay que tratar de llegar a la Champions para tener también oportunidad el último día.
¿Creéis que va a cambiar algo el plan de Valverde de un partido, teniendo en cuenta que la ida es en casa, la vuelta fuera? ¿Va a ser distinto el plan?
Yo lo cambiaría. ¿Sí? Yo, si fuese Valverde, lo cambiaría. Donde no hay que encajar goles es en casa. Yo, a riesgo de que me excomulguen Rico y mucho más Dani Senabre, yo mañana ponía a Arturo Vidal y ponía a Coutinho.
¿Qué? Yo no te excomulgaré, porque he dejado esta mañana ya escrito un artículo hablando que hay que jugar con mucha paciencia, que esta es una eliminatoria que seguro se decide en Anfield, que tan importante, muy importante, es marcar gol como no encajar ninguno, y que hay que tener la paciencia, el toque, la pausa para buscar el momento, que lo sabrá para atacar. Yo, desde luego, con Arturo Vidal al principio no jugaría con Artur. Sí que veo una eliminatoria también más para Coutinho que para Dembélé, pero también estoy seguro que en los dos partidos, aquí y en Liverpool, habrá minutos y espacios para Coutinho.
Valverde siempre que habla
para Dembélé.
Valverde siempre que habla del brasileño Artur usa la palabra control, y él en partidos de este tipo yo creo que prioriza más que el equipo tenga más el balón, que lo asegure, que intente no cometer errores, y Coutinho además te suma otro centrocampista más. Yo me inclino por pensar que van a jugar los dos, Artur y Coutinho, y que Vidal no va a jugar.
Elena, perdona, ¿me recuerdas la alineación que tú das para tiempo de juego?
Sí, yo apuesto por el mismo equipo que goleó al Manchester United 3-0, con Coutinho, Artur, Melo y Sergi Roberto. La realidad es que Valverde no ha querido dar ninguna pista sobre su once titular, pero sí lo ha hecho con sus rotaciones en este mes de abril. Tiene los titulares más frescos que nunca. Messi ha descansado en 4 de los 8 partidos. También han rotado Busquets, Alba, Rakitic y Artur. Por eso me decanto por un once formado por Ter Stegen en portería, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en defensa, Busquets, Rakitic y Artur Melo en el centro del campo, y arriba Messi, Luis Suárez y Coutinho, que parece que le ha ganado un poco la partida a Dembélé porque sale de lesión y todavía no tiene aquella chispa que tenía el francés antes de caer lesionado hace un mes y medio.
Coutinho puede, Dembélé puede ser el jugador número 12, el tío que...
Sí, un gran revulsivo, de hecho.
Para mí sí.
Valverde, lo que ha insistido mucho su discurso al vestuario, a sus jugadores, es que mañana las desconexiones no están permitidas, porque el tridente del Liverpool en uno de sus arrebatos te fulmina, y que hay que defender como bloque, compactos, como equipo, evitar cualquier pérdida. Y por eso me da la sensación de que va a apostar por un equipo que tenga más el dominio, el control del balón, y después en la segunda parte ya fiarlo todo a la velocidad, a la contra que te pueda dar Dembélé desde el banquillo como revulsivo.
Para el Liverpool no deja de ser también un examen, ¿no? Porque el Liverpool el año pasado nos enamoró durante toda la temporada, y en la final de Champions nos quedamos un poco así como...
Y perdía a Salah muy pronto.
Lo sé,
tenía otro portero.
Tenía otro portero, correcto.
Y Van Dijk acaba de llegar.
El portero se comió un par de goles.
A lo que voy es que es un poco también una rivalidad para el Liverpool a nivel europeo. Es decir, o sea, a ver, sí, está muy bien el Liverpool, pero vas a Barcelona y ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer?
No, y que fuera de casa está muy mal. El Liverpool, claro, en la fase de grupos perdió los tres partidos fuera de casa. Yo creo que ahora el equipo está bastante mejor que entonces. Y que además es un equipo en casa muy fuerte, pero yo supongo que vamos a ver una versión mucho mejor que la que vimos en los tres partidos de la fase de grupos. Que
el
los tres.
Liverpool no es el mismo en su estadio que fuera, está claro, pero es un equipo muy físico y yo por ahí le veo las opciones, por meterle intensidad. Sí, y volviendo al debate interior, yo sé que a Valverde le criticarán si de repente mete cuatro centrocampistas o mete a Vidal y no gana el partido... Pero también he opinado siempre que Vidal ha llegado para partidos como este, porque creo que al Barça...
Bueno, lo han traído para partidos como este, efectivamente.
Exacto. Más fuera de casa que en casa, pero en los últimos años en Turín, en Roma, en París, ha echado de menos a un centrocampista pues con las cualidades que decía Elena que quiere mañana. De
Que parara un poco el partido.
Claro, y sí, que tuviera experiencia y que fuera
control,
físico.
Entonces,
hay que
pasarse,
¿eh?
Está muy bien meter a Artur y meter a Coutinho, pero yo creo que si tienes en la plantilla un centrocampista de la experiencia y del físico de Vidal, para jugar contra el Liverpool yo lo pondría.
Yo veo a Coutinho un poquito más atrás de lo que juega, más centrocampista, más como jugaba en el Liverpool. Y nueve fijo... Suárez y Messi haciendo lo que...
De toda esta tertulia, el único que da favorito a Liverpool es Luis García, sí. Es el único.
Sí, sí, es que yo creo que... Vamos a ver.
¿Sigues insistiendo en eso?
Lo veo, yo lo
¿Pero
veo...
ya es por ser distinto o porque lo piensas
no,
de verdad?
No, si es que no soy distinto por decir esto, sigo siendo el mismo. Yo lo que creo es que está 55-45 para el Liverpool, o sea, no creo que sea súper favorito el Liverpool. Es decir, el Barça puede pasar perfectamente la eliminatoria, pero el Liverpool es un equipo que ahora mismo lleva 91 puntos en la Premier, que está haciendo una temporada espectacular, que la temporada pasada jugó final de la Liga de Campeones...
20 goles.
Que solo han hecho 20 goles.
A lo mejor vamos a ver.
El Barça es una roca. Si no estamos hablando el Barça de un Barça que es una roca.
Sí, sí, es que yo, Palomar, creo que el Barça es una roca, que es buen equipo y que efectivamente con Messi puede eliminar al Liverpool. Pero o sea, es que el Liverpool...
Para hacerle un gol a Ter Stegen lo tienes que matar. Para que no te lo haga Messi le tienes que encerrar en el vestuario bajo tres llaves.
Es verdad, Palomar, pero es que arriba estos tíos tienen a Salah, a Mané y a Firmino.
Te digo yo quién tiene arriba el Barça, te lo digo. No hace falta que lo hablemos, ¿no?
No,
yo tampoco creo que... Yo tampoco creo que el partido esté 60-40 para el Barça, no, pero es favorito. Esta previa la hemos hecho ya mil veces.
Es favorito, pero yo también creo, Roberto, que los equipos muchas veces no se atreven a atacar al Barcelona. O sea, en la Liga Española, el Villarreal el otro día cuando le atacó le hizo 4 goles. Y yo creo que el Barça es un equipo fiable, pero también porque muchos equipos juegan con temor contra el Barcelona.
Bueno,
y si el Liverpool se atreve...
Pues es que eso vale también, el poder de intimidación.
Bueno, es que el Liverpool se va a atrever, El Liverpool se va a atrever seguro.
Va en las características de ese equipo. Que yo creo que solo ha sido, no temeroso, pero ha sido calculador en el partido de Oporto, que traía un resultado de ida a favor y que estuvo... En la primera parte estuvo pensando cómo jugaba, pero vamos, el Liverpool suele ser un equipo bastante grande.
Yo considero que lo que me dice Miguel, que la eliminatoria se debe decidir normalmente en Anfield. O sea, no, yo no veo un 3-0 ni un 0-3. No. Yo creo que mucho pasa por lo que el Liverpool haga mañana. Claro. Si el Liverpool sale a por el partido y te monta
van
un gol...
Van a ir a querer marcar.
Claro, o resulta que tal. Ahora, claro, un equipo con Messi en ese estado.
Claro, es que Messi.
Claro, sí, pero quiero ver que Messi nos sí que encontramos en esta eliminatoria.
Claro, sí,
¿eh?
Sí, hombre,
hay que verlo.
Yo creo, te lo dije cuando empezaron esta eliminatoria, el único equipo que vivo que le puede tumbar al Barça de Genesis en Champions, creo que son estos. Yo creo que si llega a la final será muy bonita, con el Ajax sobre el Tottenham, escribiremos toda la serie de cosas extrañas, el fútbol, el Cruyff y todas esas cosas que nos gustan, y al final 3-0 para el Barça. Como ha hecho el Madrid en los años
anteriores. Esto, Klopp ha dicho algo sobre el Camp Nou, como que no era un templo o algo así.
Ayer,
en una entrevista.
Hoy ya ha corregido un poco, ¿eh?
Sí.
Sí, hoy de hecho se ha reído cuando le han preguntado por sus declaraciones en Dazón, afirmando que el Camp Nou no es el templo del fútbol, y ha respondido Klopp que a veces los periodistas somos la leche y le sacamos punta a temas que no son importantes. Ha matizado que es un gran estadio, como fan del fútbol que es, tiene muchísimas ganas de enfrentarse al Barça y de debutar en el banquillo del Camp Nou, porque todavía no ha dirigido ningún partido.
Por eso aquí. No es un templo, porque era hasta bueno.
Pero claro. yo Elena, claro. Le entendí. Entendía Klopp desde el primer momento que lo que decía era que no era un templo, o sea, que era solo fútbol, que no
claro,
era...
Pero,
o sea, no que no fuera un templo del fútbol, es que son dos cosas distintas. Evangelio,
o sea, que se puede profanar, ¿no?
Pero se le ha sacado mucha distintas. Punta y
yo,
hoy se lo hemos trasladado
a... mí me sonó muy normal, ¿eh?
Hoy se lo hemos trasladado también a Rakitic y a Valverde en sala de prensa, y el discurso de los dos ha sido que no lo veían como una falta de respeto de Klopp, sino que lo interpretaban como una manera de quitarles presión a sus jugadores.
Condi, si no hubiera necesidad de clics... no se hubiera dado la menor importancia, porque se está refiriendo al templo. Ahora, como el clic...
¿Qué son clics?
La necesidad de que el pueblo vaya
con
picando...
con el ratón y darle clic.
Tenemos 50
jugadores. Mover un poquito el partido, desde y la que previa, cierto, y no sé qué.
Sí, desde sí. Que en cierto periódico de Barcelona se dijo que se podía mentir. Ya está todo discutido, porque le interesa el clic, el titular, tan lógico, me llamo del templo por lo que decís.
El clic es el gran enemigo del periodismo.
El gran enemigo, eso sí que es la muerte del periodismo.
Bueno, hay muchos.
Mentir en el titular para que la gente clique, después veremos qué pasa.
Sí.
Miserias. Sí. Ahora, Juanma.
Es que estas cosas me entristecen mucho, guay.
Mucho, pero es así, hijo mío. ¿Qué quieres que te
diga? Dime, Uciano.
Yo de Messi.
Pensé que ibas a decir de los clics.
No, es que se me ha quedado una cosa pendiente de decir de Messi. Creo que el Barça. Haría mal en encomendarse solo a Messi, igual que el Madrid a Cristiano o la Juve a Cristiano. Los jugadores que están alrededor deben dar un paso al frente. No pensar que Messi lo va a arreglar todo, porque llega el día en el que Messi no lo arregla. Y el Barça lo tiene relativamente...
Es que el Barça tiene que subir el nivel, ¿eh?
Claro, entonces jugadores como Coutinho, como Dembélé si juega, como Rakitic, como Luis Suárez, tienen que estar presentes en el partido y no pensar que Messi, contra un rival de tanto nivel, lo va a solucionar.
No, es un partido para el equipo, una eliminatoria para el equipo, naturalmente.
Todas son para el equipo, y que es un equipo muy difícil de ganar el Barça, es muy complicado.
Elena Condis, te escuchamos...
Igual empatas y yo sé.
Te escuchamos siempre con mucha atención, pero mañana vamos a tener una atención especial en todo lo que cuentes, ¿eh?
Qué presión.
Desde por la mañana.
Desde por la mañana.
No, o sea, yo cuando es obligación, sino ilusión.
Eso. Mañana espero que trabajes con una ilusión tremenda y que sepas que desde por la mañana estamos pendientes de ti.
Claro. O sea, como lo intento hacer cada día.
Siempre. Estamos otra siempre milonga. Pendientes de ti. Pero, oye, ¿el Barça está durmiendo juntos o están en casa?
Cada uno? Están en casa con los del Liverpool. No, es broma. Están cada uno en su domicilio.
Se supone.
No se concentran, sí, se supone. Sí, después ya lo que hace cada uno no lo sé. Pero bueno, no se concentran. Están citados mañana a las 7:15 en el Camp Nou. Se han quedado fuera Murillo, Boateng, Todibo y Vermaelen para formar una convocatoria de 18 futbolistas. Y bueno, algunos están tuiteando, otros colgando fotos en Instagram, por ejemplo,
Luis
Suárez, que mañana vivirá un partido especial porque se enfrenta a su ex-equipo, acaba de colgar que está preparado para luchar por el sueño, por este sueño de la Champions. Y nada, pues mañana lo contaremos desde el Camp Nou, que es un fortín en Copa de Europa. Lleva 6 años sin perder en esta competición desde el 1 de mayo de 2013 contra el Bayern.
No lo digas.
En total, 31 partidos invicto.
No se dice.
Bueno, pues ya lo he dicho.
Nada. Borramos esto último.
Pues lo borramos.
La verdad, aunque dura.
Como está grabado, lo quitáis.
Tú te concentras también, ¿no? Concentrada absolutamente. Cuelgas algo en Instagram ahora y ya a dormir, ¿no?
A dormir, no, yo directo a dormir.
Ahora Inside.
Duerme en casa de Manolo Oliveros, que lo sé yo.
Sí, con
Inside.
Uno encima del otro, allí montan un lío. Sí.
Un beso, Elena, mañana hablamos.
Un beso.
Compañera. Ferland Mendy, portada del diario Marca. A toda página, mañana, el lateral izquierdo que quiere Zidane. Francés, 23 años, juega en el Olympique de Lyon. Le siguen el Nápoles y el Sevilla y está tasado en 40 millones. El técnico busca competencia para Marcelo. Palomar, con esto salís mañana.
Sí, 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 esa es la información que tenemos y esa es la portada. Y bueno, viene un poco a explicar el mini ostracismo completo cuando se produzca, en el que parece haber caído Reguilón. O sea, está claro que Zidane, por lo que sea, no le convence o no le gusta, y una de las informaciones que tenemos es que efectivamente está buscando lateral izquierdo, no como titular, sino para apretar a Marcelo, del cual ya dijo en su día que lo quiere recuperar. Así que por aquí sí podemos encontrar una explicación a por qué Reguilón no entra en los planes de
muy justo,
a mí me parece también. O sea, yo no entiendo que el Madrid, con las carencias que pueda tener la plantilla, esté pensando en un lateral izquierdo para apretar a Marcelo.
Pero es que hay cosas, Juan,
si yo creo que
yo estaría pensando en un lateral izquierdo para apretar a Reguilón.
Escucha, no, perdona, es que justo eso fue lo que encontró Madrid este año, un lateral izquierdo que le apretó a Marcelo.
Le quitó el sitio.
Claro,
pero hay cosas de sentido común. O sea, vamos a ver, un lateral de 23 años francés, que no es internacional, que es un tipo que tal y cual que diga, señor, es un buen futbolista, seguro que debe serlo. Pero vamos a ver una cosa, que le quiere el Nápoles en Sevilla, con todo el respeto. ¿Qué vamos a descubrir? Al lateral izquierdo del Lyon, a mí es que me pone muy nervioso. Si lo que tienes que traer es un titular indiscutible, si el que se te cae es Marcelo. Reguilón, bueno, tiene que seguir en el Madrid.
Lo que sí parece es que la apuesta por los jóvenes españoles, si se confirma, pues que no le gusta Reguilón, no le gusta Llorente, no le gusta Ceballos, o que son jugadores prescindibles para Zidane, pues prácticamente es un cambio del modelo de los últimos años.
A mí me parece que Reguilón ha dado más nivel que Marcelo ya este año, pero es que más allá de eso, hay otras posiciones que reforzarán más en el Madrid.
Es,
o sea, el Madrid trajo el año pasado a Courtois teniendo a Keylor, trajo a Odriozola teniendo a Carvajal.
Estaba pensando lo mismo.
Ha traído un central del Oporto teniendo ya tres centrales. Y los delanteros.
Claro que ese plan de jóvenes no le gusta a Zidane, porque ya el año pasado, ya estando en vigor él como entrenador, ya se fue deshaciendo de los jóvenes o retirándole la confianza. Yo, estando de acuerdo en todo lo que decís, bueno, pero esto han traído a Zidane, o sea, esto entramos ya en la cuestión de gustos personales, de preferencias.
Ayer dijimos que Pogba, es cuestión de estado, pues Pogba es cuestión de estado, si el que manda es él. Ahora, sorprende el que tú digas, oiga, pero usted, de que estamos hablando de Junior, coño, es que es una cosa que te quedas sorprendido. O sea, que tú vayas a descubrir eso es muy complicado. Ahora es 30 de abril, mañana primero de mayo. Lo que le queda al Madrid por fichar, madre mía.
Desde luego, lateral izquierdo, como dice Uzquiano, no es lo que más necesita ahora mismo Madrid. No, tiene que centrarse en otros.
Yo creo que yo creo que sí lo necesita.
No he visto la portada del Marca, pero tampoco creo que diga la portada del Marca que es lo que más necesita un lateral izquierdo. O sea, no, han enterado de esto y habrán dicho que esto es otra de las cosas que está buscando
Madrid.
Sí,
yo no,
cinco,
sí,
más, claro.
No lo digo por la portada de Marca, digo porque si lo saca Marca es porque el Madrid lo está buscando. No,
claro.
Y yo no sé si el Madrid debería buscar a Mendy antes que otras cosas.
Bueno, pues esa las buscará.
No, el Madrid está claro que va a buscar muchas cosas.
Las cosas que está buscando, yo creo que ya sabe perfectamente cuáles son. Otra cosa es que las pueda traer.
Las puede atraer, claro.
Sí.
Si busca muchas cosas, es que va a soltar muchas cosas.
Yo estoy convencido.
Claro. Bueno, es que, escucha, la llegada de Mendy implica la salida de Reguilón.
No, por eso digo, pero para todo lo que se está hablando, que dicen que quiere traer, y que yo creo que el proyecto de momento pasa por cambiar el centro del campo y ver el juego, claramente. O sea, que está hablándose de Pogba, que se está hablando de Hazard, que ya veremos si juega arriba o en línea de 3 o juega en línea de 4, y yo creo lo de Eriksen también como sustituto de Modric. Si ya te traes todo eso, más un suplente Marcelo, más un goleador que luego tienes que traer, pues dando muchos millones.
Hola, Antonio Ruiz, buenas noches, ¿qué tal?
Me comentaba una gente ahora del fútbol que 40 millones por Mendy, que es un lateral izquierdo, tal y como está el mercado, no es mucho dinero, teniendo en cuenta, por ejemplo, últimas operaciones, Lucas 80 al Bayern, 100 de cláusula de Gallá. Por 40 me parece barato.
Barato porque hablamos del Madrid, porque es que estamos hablando de lo que ha costado Guedes.
Sí.
Para Valencia, que
por eso te digo que 40 para un lateral que ficha el Madrid.
Pero sobre todo, gastarte 40 millones para un suplente teniendo a Reguilón, si no le gusta Llorente, traer un mediocentro defensivo que tendrá que traer teniendo a Llorente para ser suplente, me parece dinero mal gastado.
Era una de las grandes noticias de la temporada, Reguilón en el Madrid.
Sin duda,
y se ha quitado el gas así de repente, y no se extraña. Algo ha visto Zidane, o algo ve o no ve Zidane en Reguilón que no le gusta. Mensajes de los oyentes al partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
El Barça es favorito y ganará los dos partidos. Veo y escucho demasiado pesimismo y no lo entiendo. Jordi, ¿sabéis igual que yo que mañana Messi se merienda él solito al Liverpool? Juan, si el Barça es siempre favorito... Sí, perdón, el Barça es siempre favorito, claro, por eso han ganado una Champions de las últimas 8. Luis, si mañana juega Coutinho en lugar de Dembélé, me parece un error catastrófico. No hay color entre los dos sobre el Ajax. Dice Nacho, qué gozada ver a este equipazo. El Barça debería aprender un poco y aplicarse en su cantera en vez de destrozar una vez más a un Ajax sublime. Nando dice, madre mía, Mendy, traer a Zidane va a desembocar en que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y Fer nos dice, hoy en el trabajo me he enterado de que un compañero es igual de fan que yo del partidazo y de tiempo de juego. Si se enteran nuestros jefes de las anécdotas y sobre todo de los audios del grupo Risa que hemos escuchado hoy, nos echan por vuestra culpa.
No, hombre, no. Nadie puede echar a nadie.
Por hay que ponerlo bajito.
Hombre, salvo que estés operando, por ejemplo, a vida o muerte a una persona, no te pongas el podcast del partidazo.
Oye, que ponen música, ¿eh? Y hablan y tal. Pues si lo hacen cantando, hombre.
Ya, hombre, pero que estés oficiando un funeral o cualquier cosa de estas.
Eso pues, ya es más delicado.
Claro, hombre. En estas cosas, cuidado. Pero si estás ahí haciendo cualquier cosa, dando
pues
clase.
Mira, oye, me has dado una idea, tío. Lo voy a dejar yo escrito para el día que me toque a mí. Que pongan un partidazo.
No. Salida, ya lo teníamos pensado, si está preparado.
Vais a venir, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Cabrones. Ay, perdón.
Como dijo un amigo mío, yo espero ir a todos vuestros funerales.
Sí, exacto.
12 de la noche y 34 minutos. Una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Enseguida, porque antes, mensaje de Gema Santos.
Sí, mensaje de Berti, como cada noche, Juanma. Antes, ¿qué hacíamos sin el bar? Hacer un poco de memoria. Pues aguantarnos, discutir, acabar resignados, Berti o falso, como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nunca es tarde para cambiarte de casa a una más grande, para tener terraza, para mudarte de barrio. Nunca es tarde para encontrar tu piso con hasta un 40% de descuento en servihabitat.com.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
De la noche, 38 minutos, sigue el partidazo. Enseguida estamos con todas las noticias que les hemos avanzado en el arranque del Atleti, con el interés por Gallá, del Getafe, con lo de que el Betis quiere a Bordalás. Enseguida todos estos contenidos. No sé si habéis visto en las últimas horas un coche, un Bugatti, que va a ser único en el mundo, undo, que diría Pepe, que va a costar 11 millones de euros, que cuesta 11 millones de euros,
bueno, sí.
Y que decían que, ojo, que a lo mejor se lo compraba Cristiano. Se pues sabe no. Que ya está vendido el coche.
Eso he leído, sí.
Y... ¿Porque hay uno solo?
No, solo hay uno, solo hay un coche.
Ostras.
Yo cuando hay algo de coches siempre acudo a Juan Carlos Payo, que es el director de la revista Autopista, dirige también Automóvil, Motor Clásico, es jurado de Car of the Year en Europa. Hola, Payo, muy buenas.
Muy buenas a todos, muy buenas.
Bienvenido al partidazo otra vez.
Un gustazo, como siempre.
¿Tú has visto en directo, en persona, este coche?
Yo lo vi en el Salón de Ginebra cuando se presentó, pero todavía dista mucho de ser realidad. Era una maqueta que estará lista para el afortunado propietario en 2 años. O sea, el coche no tenía interior. El coche no sonaba como suena un coche, o sea, estaba movido por un motor eléctrico o algo similar, o sea, que todavía dista de lo que será ese supercoche. Y decís 11 millones de euros, eso era sin impuestos. Parece ser que la factura del comprador se ha cerrado ya por 16 millones y 700 mil euros, o sea, que va para arriba la cosa de este coche único, porque solo se va a hacer una unidad. Básicamente esa es la grandeza y el precio de la exclusividad.
16 millones de euros. Claro, todas las sospechas han ido hacia Cristiano, porque Cristiano es un gran fan de la marca. Yo creo que ha llegado incluso a ser imagen de la marca, pero también ha habido algunas informaciones que apuntan a que se lo ha podido pillar el presidente de Volkswagen, me parece, ¿no?
Sí, inicialmente se decía que el antiguo presidente de Volkswagen, Ferdinand Piëch, fue el impulsor del renacimiento de la marca Bugatti, porque estaba prácticamente desaparecida y muerta, pues se había quedado con este coche. Pero las últimas noticias, pues como bien dices, Cristiano, que ya ha tenido o tiene en su garaje 2 Bugattis, pues seguramente no le haría ascos a un coche de este calibre, y sobre todo de...
¿Tiene
de
dos, perdona, cuánto cuestan los que tiene Cristiano? ¿Los 2 Bugattis que tiene, cuánto cuestan?
Bueno, ahora el Chiron, que es, digamos, el modelo base, vale 2,5 millones, y luego tenía un Veyron, que ya es antiguo, este coche es de hace unos años, daba 1.200 caballos, pues este también se movía en el entorno de los 2 millones. Claro, nada que ver con, porque esos, digamos, claro, se hacen en gran serie. Por
claro,
gran
esto
serie
ya son, te lo puedes encontrar en cualquier lado, claro, no es lo mismo que comprarte el de 16.
Lo tiene cualquiera, vamos.
Claro, el de 16 millones. Oye, Payo, y una cosa que te estaba pensando yo, si es único en el mundo el modelo, si te pegas un castañazo, ¿cómo, dónde sacan los repuestos? Y tendrán que hacerte otro de repuesto para ti, ¿no?
Pues nada, yo creo que lloras amargamente y ahí se queda la historia. ¿Cuántos coches casi únicos, pues eso, con un accidente se han ido, no se han podido reponer? De hecho, este coche es un homenaje a un coche, a un Bugatti de los años 30, donde el hijo de Ettore Bugatti, Jean Bugatti, era su coche, y él lo llamaba la Voiture Noire, el coche negro. Era una edición de 4 coches, y uno era el suyo, y este coche desapareció misteriosamente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y un poco lo que ha querido hacer la marca es homenajear a ese mítico coche. Solo se hicieron 4, uno está en poder del diseñador Ralph Lauren, otro se subastó a principios de la década y se pagaron 31 millones de euros por el coche, o sea que al final son piezas, son auténticas, claro, obras de arte.
Luego una pregunta, ¿los usan o no los usan? Es decir, ¿son coches para estar allí en casa, en el garaje, y cuando va la gente a cenar le dices, mira, el Bugatti que compré de 16 millones, o realmente lo usas para ir del fin de semana a Ávila a comer cordero.
Un asado, ¿no? Hombre, no, yo no me imagino a Cristiano yendo a Ávila en el Bugatti. Sí, es verdad que en la zona, cuando vivía aquí en la finca,
sí, claro,
alguna vez podías ver los coches eso, o bueno, tú sabes que alguna vez ahí en los entrenamientos pues han aparecido con estos pedazos,
sí, sí,
carros.
Claro, sí, sí, sí.
¿Sabes? Y bueno, también son coches que
¿cuánto consume? Vez... ¿Cuánto consume este coche? El pues de los 16 millones.
Pues la media es más 22, 23 litros, en ciudad 35.
¿Sabes? 35 litros en ciudad.
No está mal.
¿El depósito de cuánto es entonces el depósito? Porque tienes que ir con la gasolinera a cuestas.
No, pues eso, al final puedes hacerle 150, 200 kilómetros, porque claro, tampoco el depósito puede ser enorme. Al final te vas a 70, 80 litros o 100 en el mejor.
Oye, igual no llegas a la gasolinera desde casa.
Hay que esperar,
¿eh?
Hay que esperar a que lo Ávila. Hay que esperar a que lo saquen eléctricos, porque como esto está cambiando tanto. Sí,
no, yo voy a preguntarte, ¿qué etiqueta medioambiental tiene este Bugatti? ¿Puede estar en Madrid Central? Si tienes una.
Sí, hombre, ¿sí? Hombre, claro, hombre, ya te digo, seguro. Pues mira, creo que emite más de 500 gramos de CO2 por kilómetro, o sea, que eso no sé cuál es la máxima graduación, yo creo que es la G. O sea, el punto G lo tiene ahí bien pillado.
Ese es un buen punto.
Y una pregunta, ¿cuánto puede costar el seguro de este coche al año? Porque claro, tú te metes en la página de cualquier web de estas de seguros, buscadores de seguro, no existe el coche. No, metes el modelo de coche y te dice la página, no, error. Claro, nunca han asegurado un coche así porque es único. ¿Cómo se asegura esto?
Sí, se asegura, seguro.
Siempre seguro.
Como las obras de arte. Efectivamente, se asegura como una obra de arte.
Como los aviones.
Y ya, claro, está, efectivamente. Mira, me decía hace unos años, me decía el presidente de Rolls Royce, yo le preguntaba, ¿cuáles son los rivales de tus coches? Y me decían, los helicópteros. O sea, fíjate en qué mundo se mueven.
Pues. Qué maravilla. Qué frase tan buena, ¿eh? Qué bueno. Los helicópteros.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Sí. Hay gente para todo.
Dos años, dentro de dos años se sabe, le entregan el coche al afortunado.
Se lo tienen que entregar y ya veremos si es Ronaldo, como especulamos.
A ver si va a ser Reguilón.
Sí. Oye, lo que tiene atrás son 6 tubos de escape.
Sí, 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 es una pasada. Es una pasada. Es curioso, el coche, si habéis visto las fotos, está como partido por la mitad.
Sí, sí.
Esto tiene como una cresta. Esto es homenaje al coche clásico que se hacía en dos piezas con unos materiales por aquel entonces muy avanzados que no se podían soldar. Y entonces los tenían que poner remaches. Y por eso tenía el clásico esa cresta y el nuevo, el que estamos hablando ahora, el de los 17 millones de euros, pues tiene una especie de cresta homenaje a aquel coche clásico. Pero vamos, yo si me tengo que quedar con uno, me quedo con el clásico de los años 30, vamos, sin dudarlo.
Sí, sí.
Precioso.
Juan Carlos Payo, Motor Press Ibérica, el director de la revista Autopista, Automóvil, Motor Clásico, jurado de Car of the Year para Europa, en Europa. Un placer, como siempre, tenerte en el partidazo.
El placer es mío siempre, a vuestra disposición.
Cuando veamos el próximo cochazo te llamamos, ¿vale?
Ahí estaré.
Venga, un abrazo.
Oye, Castaño, dime. Es casi la mitad que el Mandí, ese coche ese.
Sí, el Mandí cuesta 40 millones. O sea, la verdad es que, como Mandí, la verdad es que al final los coches son baratos. Porque sí, como Mandí, hay muchos laterales izquierdos en el mundo y cuesta 40 millones.
Iba a ser suplente.
Y claro, y este coche único en el mundo cuesta 16 con impuestos. Tampoco es tan caro. O sea,
es pornografía el precio de ese coche.
Sí, hombre, sí. Evidentemente estoy hablando en broma. O sea, gastarse 16 millones, ¿cuánto dinero tienes que tener para gastarte 16 millones?
Es más barato cerrar el Bernabéu que eso.
No, pero es que aunque lo tengas...
La cubierta.
La cubierta no, pero...
Ahora, creo que Benzema tiene un Bugatti, ¿eh? Benzema tiene un Bugatti.
Sí, hombre. ¿Y eso cuánto vale?
De 2 millones también, o sea que...
Ya es un escándalo. Pues,
este año se lo ha ganado.
No, el problema es que lo compró cuando no se lo había ganado.
Cuando no tenía carné.
Sí, efectivamente.
¿Lo pagarán a tocateja?
Creo que en Cofidis.
Les dan
me llaman por la mañana a Cofidis. ¿No?
Digo yo. Suelto, llevan suelto. En metálico.
Yo a mí.
Con monedas.
Sí, a mí se me.
Te lo juro que tenemos preguntas de pobres para cosas de ricos.
Se me pasó con el tiempo, pero cuando ibas a los entrenamientos, sobre todo del Barça, y ves chavales jóvenes con según qué coches. A mí me asustó. Me acuerdo de ver Rechac en el mini estadio y me sacó un día y me dijo: ven, porque te lo tengo que contar, el primero que me he conocido. El parque móvil de aquel Barça B.
Sí,
me dijo.
Barça B,
Barça B,
Barça B.
Me dijo: escúchame, tú ves esto. Digo: sí, ahí no llegará ninguno. Y es verdad. Entonces, digo, chavales 18, 20 años, con un carnet recién sacado, y esos caballos metidos en. Hombre, yo no digo que por la ciudad más o menos, pero a la que sale una autopista, yo iría muy asustado. Es que eso es, yo me parece que es casi bueno, indominable.
Pues nada, simplemente era la anécdota de hablar del coche este del nuevo Bugatti de 16 millones de
coche
de
fantástico.
Que a ver si es finalmente para Cristiano, que es la gran duda. ¿Será para Cristiano? Ya lo veremos. Antonio Ruiz, entonces has contado hoy en la cadena COPE que interesa callar al Atlético de Madrid.
Sí, venimos contando hace ya muchas semanas que el Atlético de Madrid está intentando construir o al menos prepararse para la construcción de un equipo que va a tener muchos remates nuevos, ¿no? Porque estamos hablando de jugadores míticos, emblemáticos de la época del Cholo Simeone, de la última época del Atlético de Madrid, que se van a ir. El lateral izquierdo es uno de los puestos que más ocupa a la dirección deportiva del Atlético de Madrid desde hace tiempo, porque Felipe no va a seguir y porque no tiene más. Lucas se fue al Bayern de Múnich, que era central y lateral izquierdo, y está bastante, en solar esa demarcación. Hablamos de Telles, Alex Telles, que es, yo creo, dentro de los candidatos y de lo que están moviendo en el Atlético de Madrid es la prioridad. Incluso contamos que los representantes habían estado en el club ya también, hablando con la gente del Atlético de Madrid. Es un hombre de Méndez, que opera habitualmente con el Atlético de Madrid, por ahí la vía parece más preferente. Tagliafico, el que oíamos hace un ratito contigo, sí es del gusto del Cholo, y yo no me extraña que hayan tenido algún contacto. Creo que incluso él lo ha admitido con Isabel Forner en fuera ahí allí en la zona mixta, en la zona flash interview con la tele. Y hoy hemos contado que José Luis Gallá, que hace tiempo que le gusta al Cholo Simeone y que le gusta al Atlético de Madrid, pues también forma parte de la candidatura de ese casting particular que está haciendo el Atlético de Madrid para coronar con el fichaje de uno o dos laterales izquierdo. Gallá tiene contrato hasta 2023, tiene una cláusula de 100 millones de euros, pero ya te digo que no es una operación que el Atlético de Madrid pueda o quiera abordar vía cláusula, sino que me imagino que si prospera la intención y parece que hay posibilidades de tanteo, como las ha habido, pues intentará negociar en el futuro un traspaso de Gallá. Hace tiempo que lo siguen, hace tiempo que lo quieren, y eso no garantiza que lo vayas a traer, pero sí garantiza.
Parece una canción, hace tiempo que lo siguen, hace tiempo
claro,
que lo quieren.
Pero
hace tiempo que lo siguen, pero hace claro. Tiempo que lo quieren.
Sí. ¿Es la musicalidad de Antonio?
Sí, sí. Bueno,
oye, Gallá, pues futbolista.
Es muy bueno, además sí. Muy joven, tiene 23, 24
nacional.
Años.
Ahora vale dos veces Mendy,
Gran sí, tipo.
Dos veces y media.
Hombre, yo creo que en un traspaso a cifra de mercado actual, que ¿cuál os parece que podría ser la cifra de Gallá? Yo, hombre, yo creo que 50, 60,
lo
¿no?
Que tú digas para poner.
Más o menos 60, ¿no? ¿No os parece?
60,
mucho, 60,
La cláusula mucho,
es un pasote, un poco, ¿no?
La cláusula son 100, la cláusula son 100.
Bueno, es pasote, sí. Pero ojo que hay laterales izquierdos que se están cotizando. Alex Telles,
Mendy se la lían al Madrid.
Alex Telles por menos de 50 no creo que venga.
El otro Mendy le costó 80 al City, pero que no sé,
claro.
Un precio alto.
Bueno, vamos a esperar porque el Atlético de Madrid sigue currando mucho, pero va a haber en breve noticias.
Oye, te voy
sobre
a hacer una pregunta. ¿Crees que Costa va a seguir o no? Si tuvieras que...
No,
¿tú crees que no?
No,
no, vale.
¿Y Rodrigo?
Rodríguez. Sí.
Yo creo que no.
¿No?
¿Que se va? ¿Que lo fichan?
Para mí se va a pagar la cláusula.
¿Sí? Yo creo
que
¿cuánto se tiene de cláusula Rodrigo?
120, creo.
No, yo creo que son 70. 70 máximo.
¿Tampoco?
70.
Me parece que son 70.
Pues 70, ojo,
70. Lo está diciendo
por
70,
por 70 no es que se lo lleven, es que ya se lo tenían que llevar ya. Por
pues
70,
se lo van a llevar.
Otra cosa es que se lo quiere, que se quiera ir el chico
sí,
y otra
chico,
cosa.
El chico, escucha una cosa, el chico es muy majo, pero si le doblan el sueldo del
Atlético,
bueno,
claro, pero
habrá una posibilidad de que el Atlético de Madrid le mejore el contrato, sí, ¿no? Y le suba la cláusula.
Eso siempre.
Habrá una posibilidad.
Pero, o sea, que es que el Atlético,
hombre,
el Atlético en algún
Madrid
momento tiene que dejar de mejorar los sueldos de los jugadores.
Ya lo ha hecho con Lucas, y lo va a hacer a lo mejor con algún otro jugador.
Igual
a
Guardiola le gusta
con Lucas.
Con Lucas se ha ido, ¿no?
Bueno, Lucas se ha ido, por eso que Lucas no lo pudo retener, por eso, mejorándole el contrato.
Claro.
Por eso,
si le sube el sueldo y le sube la cláusula, que no se la pongan en 120, como a Griezmann o Black, no, que sigue siendo una cláusula asumible para muchos equipos. Sí.
A Guardiola le gusta mucho y 70 para el City no
yo,
parece demasiado.
Yo he oído Rodri al City, Saúl al United.
Bueno, sí, claro. Circula el rumor de Saúl hace tiempo, ¿no? Él el otro día quiso desmentirlo en la sala de prensa y quiso decir que no tiene nada, que no ha habido nada con nadie, que él está a gusto aquí, pero claro.
Saúl sí son 120, ¿no? Sí, Antonio, y si, se va, si se va a Costa, aunque
pues,
esté
si
Morata,
se va Pogba,
ahí tienes
si se
que
va
reforzar
Pogba
también.
¿Cómo?
Que si se va a Costa, aunque esté Morata, que entiendo que va a ser el titular de esa posición, que tendrás que fichar también ahí
sí,
arriba.
Sí, 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 sí.
Todo es complicado cada año más. Ahora lo que te digo yo que es...
Yo te digo que va a haber sorpresa porque yo hasta ahora puedo contar lo que puedo contar con autorización de las fuentes, obviamente, pero vamos a seguir contando cosas porque está muy caliente todo y hay movimientos
y espérate,
que van a sorprender.
Puedo
a...
contar lo que puedo contar,
claro,
pero
que la gente sepa que estamos ahí, cerca
está
de la cocina.
Pero está todo muy
bien, y
cerca estamos, ahí, estamos ahí, ¿eh? Perfecto.
Así que Saúl, dile a Saúl cuando le veas que le digo yo que no se vaya al Manchester.
Gracias,
ni muerto de risa.
Antonio Ruiz, gracias, ¿eh?
Muy bien.
Vamos, gracias.
A ti no te han troleado la cuenta de Instagram como a Fouto. Fouto, no, la cuenta de Instagram la vas a cerrar, ¿no?
A mí me tiene un cariño.
Menuda me habéis liado.
Me tienen un cariño, te digo cuál es la mía porque no me la...
¿Quieres
no,
que...?
Sí,
te digo una cosa, Ruiz, no te metas en ese lío.
No, yo soy Ruiz Antonito 5 y no he tenido ni una sola queja, llevo solo 10 días en Instagram.
¿Y qué tal? ¿Cuál es tu balance? ¿Estás contento?
Pues el balance yo te mentiría si no te digo que es satisfactorio.
Muy bien, Antonito.
Mucho cariño.
Muy satisfactorio.
Pues ¿sabes qué van a hacer ahora, Antonio? Que la mala uva van a coger y van a ir ahí.
No, pero que esto ya lo hicimos el otro día.
Sí, hazme caso. Antonito le da igual eso.
No, pero yo no sé.
Mucho cariño, ¿no?
Sí, en los comentarios no, en los comentarios no, ni reparan ellos. O sea, que ponga lo que quiera. Él sabe dónde tiene que ir. Pues nada, que disfrutes, Antonito.
Bueno, muy bien, gracias.
Estás viviendo una época importante de vendimia.
Muy bonito, un sueño.
¿Quién iba a decirnos que la vendimia llegaba en mayo, eh?
Claro, claro. Yo mandaba a alguno de vosotros a la vendimia.
Venga, un abrazo.
Venga, un beso.
Gemma Santos. Gemma.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Has contado que el Betis quiere a Bordalás.
Sí, le ha llamado, sí, el Betis ha llamado a Bordalás, a los representantes de Bordalás. El mismo Bordalás, acuérdate que hace apenas unos días, después del partido frente al Sevilla, le contó en antena a Corrochano en el tramo final de tiempo de juego que su agente estaba recibiendo muchas llamadas de clubes interesados en él, incluso clubes extranjeros. Y hoy la noticia que hemos dado nosotros en Deportes Cope es que el Betis es uno de esos clubes. Además, te apunto que desde el entorno de Bordalás piensan que ha tocado techo en el Getafe. Esto es ir un pasito más adelante con aquello de que él quiere dar un salto, porque evidentemente tiene una oportunidad de oro para dar el salto a un equipo grande. Ya hemos contado que el banquillo del Valencia que le gustaba, pues Marcelino no se va a mover, que el banquillo del Sevilla que también le gustaba, pues lo tiene bastante complicado con la llegada de Monchi. Recordamos que Bordalás acaba contrato en 2020, que el Getafe le ha presentado una renovación, también lo contamos, que él no ha querido firmar y que hasta que no acabe la temporada no se va a reunir con sus agentes, les ha dicho, para decidir su futuro.
Pues, los extremos se tocan.
Sí, te iba a decir, de Setién a Bordalás es...
El cambio más heavy posible.
Sí, es un
cambio de rumbo, absoluto.
Es
comprensible la posición de Bordalás.
Es como pasar de Jesús Álvarez a Manolo
Lama,
de Vox a Podemos.
De la temporada que está como haciendo, es muy difícil que el año que viene pueda superarse a sí mismo. Muy difícil.
Pero si entra en Europa, yo no. ¿Cambiaríais el Getafe por el Betis? Pues, un poco de sueldo en el Getafe.
A ver, el Betis es un equipo...
Sí,
pero si entras en Champions, tienes razón, Luzquiano.
Sí, hombre, es que yo creo que si entra en Champions... Gemma, ¿tú crees que si entra en Champions se va?
Es que él quiere dar el salto a un grande, Juanma.
Ya, pero bueno...
Yo no opino. No es que yo dé opinión. Es información. Es que él quiere dar el salto a un equipo grande. Mirad un poco el currículum de Bordalás. Él viene desde abajo, te lo contó a ti cuando vino. Entonces, él ahora ve que es una oportunidad de oro para dar el salto a un banquillo grande.
Pero es un salto cambiar un Getafe de Champions por un Betis sin Champions.
Claro, eso es lo que tendrá que plantearse él, él desde luego que quiere un banquillo grande.
Pero Lías, yo creo que él tiene una cosa en su interior. El Alavés no le dejó ir a Primera División, no se fiaron de él, le cambiaron cuando lo subió. Entonces, esto es un hombre que va paulatinamente subiendo. Si a ti te dice, me llama el Betis, es un reto de la leche. Ahora,
sí, pero la presión es la misma, ¿eh?
Bueno, hombre, naturalmente, cuando más presión tienes, yo no lo dudaría, sí. Pensando en él, yo no lo dudaría.
Sí, yo lo que dice Gemma, me lo creo a pies juntillas, pero que me sorprende que la posibilidad de un entrenador de entrenar en Champions, sentarse en un banquillo de Champions, escuchar la música de la Champions, que no se sabe si lo va a vivir en su carrera.
Y Elías,
me parece un salto muy grande para un entrenador. Es ir a los grandes
banquillos de Europa, es ir a los grandes estadios de Europa como entrenadores, que eso es algo que en el Betis de momento
no hay mejor escaparate que ese.
Claro.
No decimos que sea el Betis su destino final. Decimos que el Betis ha llamado preguntando por José Bordalás y que hay otros equipos, incluso extranjeros, que están preguntando por él.
Claro.
Hombre, es que es lógico, es que ha hecho un milagro. Claro. Con el quinto presupuesto más bajo de la Liga le ha colocado en el puesto de Champions, en el puesto cuarto.
Totalmente.
Se lo ha ganado.
Pues Gemma, estamos pendientes.
Quiero contarte también que hay una pañolada prevista, una protesta por parte de la afición del Getafe.
¿Contra quién?
contra los árbitros, ya lo siento, Fouti. En cuanto salga el trío arbitral el próximo domingo frente al Girona, pañolada a la salida de los árbitros en protesta por los arbitrajes, dicen, y en repulsa por la injusta sanción, dicen textualmente, a su entrenador José Bordalás.
Primera reacción de Isaac Fouto.
¿Qué culpa tendrá el pobre que vaya al partido ese? ¿El árbitro? Que no le pitaran dos penaltis el otro día, pero la culpa será del que no se las ha pitado, no del que vaya el domingo.
Entonces, ¿qué partido es? ¿Qué tienen que hacer?
¿Getafe qué?
Girona. Es que a las 12 el domingo.
Pues no sé, pues quien vaya allí no va a tener la culpa de que no le hayan pitado dos penaltis el otro día.
Claro, hombre, es una forma de expresar el...
Sí, ya lo he entendido, Juanma.
El malestar.
Es una forma de expresar el malestar. Pero bueno, que la gente proteste pacíficamente.
Eso es,
que esto es un país libre. Sí,
pero
señor,
que proteste.
Eso es. Eso es lo importante, hacer ruido.
Gracias, claro, gracias. Gemma, un beso.
Un beso a todos.
¿Tú qué querías contar, Fouto?
No, que sigue el buen rollo entre Javier Tebas y Luis Rubiales. Primera reacción de Tebas al revolucionaria asamblea de ayer de Rubiales ha sido un tuit esta mañana a las 6 y 5 de la mañana.
Joder, a las 6 y 5 ya está sí. Rubiales, o sea, Tebas poniendo tuits contra Rubiales.
Es que Tebas se levanta a las 5, ¿eh? Tebas se levanta a las 5, bueno, pues a las 6 de la mañana con el croissant en una mano y el zumo de naranja en la otra, ha puesto lo siguiente: a los que van con discursos populistas desde la ignorancia, aquí van datos objetivos sobre cómo es la relación económica de las ligas de Europa con sus federaciones. Resulta que somos, en España, los que más aportamos. Hay que llorar menos y trabajar más. Así que llama populista y deja entrever que es un vago a Rubiales y aporta un artículo de los compañeros de Palco 23, donde es cierto que ahí desgranan un poco lo que aporta cada liga principal, la inglesa, la francesa, la italiana, alemana, a su federación. Y es cierto que en España se aportan casi 64 millones de euros a la federación por parte de la liga.
Vale. Pues esto no tiene pinta de que vaya a acabar, lo de Tebas y Rubiales.
No,
de momento, esta semana no parece que vaya a haber paz, ¿verdad? Que vayan a firmar la paz.
No, hay puente, o sea que es... No, claro que... Jornada inhábil.
Yo veo a Rubiales fuerte.
Jornada inhábil en...
No está dispuesto a temblar.
No. Oye, se trabaja, vamos, Federación
es un tostorazo.
Así están las cosas. Mañana, por ejemplo, por cierto, tenemos baloncesto importante para el Barça. Albert Díez, hola Albert, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches desde Estambul.
Estás en Turquía, en Estambul.
Sí señor, 16 grados de temperatura, una hora más, casi rozando, acariciando las 2 de la madrugada aquí en Estambul.
Se juega el Barça el pase a la Final Four con el quinto partido.
Sí, lo explicas muy bien. Es el quinto y definitivo partido de estos cuartos de final de la Euroliga, de la máxima competición continental de clubes. Y es una cita histórica. ¿Por qué? Porque hace 5 años que el Barça no se mete en una final a 4. Porque lucha contra la historia, formato de playoff a 5 partidos, hace 11 años, las 9 eliminatorias que antes han ido al quinto siempre se las ha llevado el equipo que tiene el factor pista, que en este caso es el Anadolu Efes. Va a luchar contra eso, contra la historia, contra el ambiente, contra 16.000 personas que van a llenar el Sinan Erdem, pero viene de ganar y eso es muy importante. La semana pasada, el viernes, en el cuarto partido, ganó y forzó este quinto y definitivo del miércoles, 7 de la tarde, que hay baloncesto y fútbol. Primero el Anadolu Efes Barcelona y después ese Barcelona-Liverpool de las semifinales de la Liga de Campeones, y para eso estamos aquí, para contarlo. Unas plantas de hotel por encima de donde me encuentro ahora mismo. Hemos acompañado a la expedición del Barça, dormimos en el mismo hotel, descansan ahora los jugadores que entrena Svetislav Pešić. Confiados, mañana van a tener sobre las 12:30 del mediodía, hora de aquí de Estambul, la primera toma de contacto con el escenario del partido, y ya a las 7, insisto, ese Efes de Estambul-Barcelona.
Porque ¿quién está en la Final Four? ¿El Madrid? ¿El CSKA?
Y sí, el Madrid, el CSKA, que de aquí sale un finalista, y por la otra parte del cuadro está el Fenerbahce turco, que espera a rival. ¿Sabes que?
Bueno, es que si hubiera una final de Euroliga, Real Madrid,
a eso iba.
Barça, después de la...
Que nunca se ha dado.
Nunca se ha dado.
Nunca estaba, se ha dado, ni en el formato de Copa de Europa ni en el formato de Euroliga. Sería precioso.
Está la bicha.
Wask, meter a 2 equipos españoles entre los 4 mejores de Europa. Hombre, está el Madrid.
Magnífico.
Vamos a ver.
Pero
a mí
la
el corazón
bicha...
me pide que esté el Barça. No. La cabeza ya tengo más dudas.
No vendamos la piel del oso, que lo de mañana son palabras mayores. No,
hombre, sí, es duro.
Ganar ahí,
nada. Y lo de después, Obradovic. Lo
ya lo ha hecho el Barça esta temporada. En el segundo de la serie robó el factor pista, pero es cierto que es complicado y que si ahora mismo hay que darle el papel de favorito a alguien, solo por jugar en este escenario, insisto, Sinan Erdem, ante 16.000 personas, que van a hacer muchísimo ruido, es el conjunto turco.
Pues mañana lo contaremos en tiempo de juego. Gracias.
Ya le vaya bien, hombre.
Un abrazo, Albert.
Un abrazo, Juanma. Un abrazo a todos. Adiós, buenas noches.
Adiós, muy buenas. Rico, vaya día para el Barça mañana, ¿eh? De emociones muy fuertes, ¿eh?
Sí, fortísimo. Bueno, es verdad que lo del básquet yo lo veo como Elías. Es dificilísimo ganar ahí. Y la historia Por algo será que en todas las eliminatorias anteriores desde que existe este formato nadie ha ganado fuera de casa el quinto partido.
Pero son fuerzas parejas, Miguel. El Arabia del Oeste no,
bueno,
es
sí, sí, pero es verdad que el Barça ganó el último día. Vale. Pero también es verdad que el día anterior, que también jugaba en casa, perdió de 20 o 20 y tantos.
Pero de 34, pero fue un día nefasto. Pero yo, hombre, el problema será el Fenerbahce en la semifinal. Pero a esto le puedes ganar, hombre.
Fenerbahce parece más equipo que todos, hombre, no sé.
Vamos, ese es el problema. Pero
sí, pero luego, pero bueno, el tema está en el fútbol después, claro. A mi nivel, el tema está en el fútbol. Partido de los grandes.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz.
Dice uno: Alaba, Pogba, Eriksen, Kane y Hazard. Son 5 titulares que necesita el Madrid, más unos cuantos reservas. Solari se equivocaría, sí, pero Reguilón, Vinicius y Llorente son mérito suyo. Y dos se van a ir, no lo entiendo. La pregunta es si la temporada que viene Zidane va a durar más o menos que Lopetegui. Yo ahí lo dejo. Ah. Carlos, voy yo a Getafe de rodillas y lo traigo en brazos si hace falta. Bordalás al Betis, ojalá. Chus nos dice que trabaja para el Hotel Península de Beverly Hills, que es un hotel de lujo, y te dice: Juanma, créeme que sí se usan y mucho este tipo de coches.
Vaya.
Y Diego nos dice: no en todos los trabajos se, caramba, puede escuchar el partidazo. A veces, en la comisaría, la gente que está denunciando lo escucha de fondo porque lo tenemos puesto, e imaginaros lo que piensan cuando escuchan un Lama versus Fouto.
Lama contra Fouto, eso duro, pues duro.
Podrían venir para acá.
En una comisaría.
Alguna denunciación de esto, sí.
Oye,
sí,
Guas, Elías, Palomar, Rico, Luis García, Evangelio, Uzquiano, hemos pasado por alto una de las noticias del día. Y es que hoy se ha anunciado que Alfredo Relaño, después de 22 años, el próximo 1 de junio, dejará de ser director del diario AS para ser presidente de honor del diario AS.
Espero que no deje de escribir, porque sería perder una de mis rutinas en el sentido físico de la palabra, porque en la realidad es un placer poderle leer todos los días.
Alfredo.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, que está Rico preocupado de si vas a dejar de escribir. ¿Vas a seguir escribiendo?
No voy a seguir escribiendo, sí. El acuerdo que tengo con la empresa es seguir escribiendo. Lo que voy a hacer es mantener lo divertido de mi trabajo y soltar las cosas, digamos, los engorros, sí, y cambiarlos por tiempo libre, ¿no?
¿Pero qué? ¿Va a ser una columna diaria o una semanal o cuando te parezca? ¿Cómo
lo
va a ser?
Lo que diga Vicente.
Lo que diga el director.
Si quiere siete. Y si, hombre, más de una sí, seguro. Y supongo que más de, a lo mejor, bueno, lo que él quiera. Pero vamos, yo seguiré escribiendo bastante. Fíjate que no lo hemos hablado en detalle todavía, pues yo entiendo que el nuevo director tiene que hacer su planificación y ver la columna donde la pone y cuántos días, y en ese detalle no hemos entrado, pero digamos que mi contrato con el periódico es seguir escribiendo y él quiere que siga escribiendo y en eso estamos. Y además eso lo hago yo con, digamos, con mucha facilidad y con mucha comodidad. Es la cosa que menos me pesa de todo el trabajo. Uh-huh. Parece mucho hacer una columna todos los días del año, pero es una cosa que no pesa.
¿Estás contento hoy? ¿Es un día feliz,
sí,
para
estoy
ti?
Estoy contento, es un día feliz, sí. Ya hace un año que lo comenté en la empresa, de ir buscando un sustituto, un sucesor con tiempo para no achuchar, porque quería tener más tiempo libre, ¿no? Tengo ya 68 años largos. Y llevo, no, 22, 23. Tampoco el error es muy grande.
Sí, perdón, es que...
Gracias. Y digamos que ya me había ganado el derecho a trabajar de otra manera, ¿no? No es una jubilación, tengo un contrato con el periódico como lo tenía antes, pero el contrato me evita las funciones de director y si las de columnista, ¿no? Y presidente honor, que bueno, es un cargo, como su propio nombre indica, honorífico, y que me da una buena etiqueta y me puede servir en algún momento que el periódico quiera que haga algún tipo de gestión diplomática para arreglar algún conflicto o para tal, o estar en tal acto o estar en tal comida, pues disponen de mí para lo que quieran, ¿no?
Porque, Alfredo, ¿cuántos años le quedan a los periódicos? Tal cual los conocemos ahora.
En papel, yo no lo sé pronosticar, pero espero todavía que más de 5. En papel todavía gana dinero, ¿eh? Lo que pasa es que cada año vendemos menos.
Perdona, Alfredo, ¿cuánta gente lee el periódico en iPad, el diario? ¿Sé qué porcentaje de gente? ¿El 5%, el 4%, el 10%?
¿En kiosco y más, dices?
Sí.
Muy poco. Muy eso poco. No ha cuajado. Claro, eso, es... Sorprendentemente no ha cuajado. Yo lo leo así porque a mí me gusta,
¿y yo?
El mío y todos, lo leo así porque me gusta todavía ver los periódicos con su jerarquía, su ordenación de secciones y de páginas, y además lo tienes en casa y no tienes que tocar el papel, pero no, eso por lo que sea no ha cuajado, a mí me ha sorprendido. Eso no es relevante.
Es
no
que, es. ¿Sabes lo que pasa, Alfredo? Que hay una generación que está educada en que no se paga por leer, no se paga claro. por leer un artículo. Entonces, eso es muy difícil luego acostumbrar a alguien a decir, no, mira, es que esto, leer esto, cuesta dinero, cuesta un euro. Es que va a ser complicadísimo.
Sí, aparte que la gente ya joven ni se acerca, ¿no? Para nosotros la solución que yo encontré fue, gracias a la Liga Española y al Madrid, al Barça y al idioma castellano, hacer una serie de ediciones digitales en Sudamérica, en las cuales se comparte la información de cada uno de esos países, que son Colombia, Chile, México, en Miami para el norteamericano hispanoparlante, en las que hay información de esos países, información europea de la Champions y del Madrid y del Barça, y eso aporta una publicidad propia en cada uno de esos países y digamos eso prevé una rentabilidad para el futuro garantizada más allá de la decadencia insistente en papel. Y ahora la hemos abierto también en el mundo de habla árabe, ¿no? Desde en árabe clásico, desde Mauritania hasta Golfo Pérsico, ¿no? Pero el papel en España y en toda Europa pues va bajando y acabará en respiración asistida y acabará pues muriendo. Ya muchos han muerto, muchos periódicos de papel, ¿no? Pues que veníamos de arriba, pues tardamos más, se reducen los gastos, se reduce el papel. Uh-huh. El As, por ejemplo, lleva de media 8 páginas menos que hace unos años, ¿no?
Claro.
Y bueno, oye, lo romántico nos dolerá, pero...
¿Tu último día es el 31 de mayo?
Es el 31 de mayo, sí.
Joder, pues, ¿y por qué no aguantas hasta el 1, que es el día de la final de Champions? Lo normal es que te retirarás con la...
Bueno, pues igual aguanto, porque claro. Vicente Jiménez tiene todavía que terminar el servicio y a lo mejor el 4 o el 5. Bueno, eso no me importa. Pero escucha,
claro, es que Vicente Jiménez, que entre el lunes a trabajar, pero entrar un domingo a trabajar es raro. Tú trabajas el sábado, que es la final de Champions, y haces la última portada, que no descarto que tu última portada sea el Barça campeón de Europa, que tendría narices pues
No sería la primera, ¿eh?
No.
La del Barça campeón de Europa. No sería la primera.
Pero bueno.
Pero sí, hombre, no. Yo no tengo nada contra la balsa, como sabrás, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Pero bueno, que...
Otra cosa que nuestro periódico tire al Madrid y respalde al Madrid y celebre mucho los éxitos del Madrid, pero no nos hemos recatado en poner en portada al Barça cuando ha tenido grandes títulos, ¿no? Porque además hemos vivido una época del Barça espléndida. Y estamos agradecidos porque el pulso con el Madrid, el pulso entre el Madrid y el Barça en estos años ha sido lo que ha inflado las velas del As en todo este tiempo.
Alfredo, lo tienes que haber hecho muy bien porque hoy el gran rival de As, que es Marca, ha dedicado una parte en su web a la noticia de tu adiós, y porque esta radio, que es la cadena COPE, pues te está felicitando con toda la admiración que hemos sentido siempre por ti. Da igual dónde estemos nosotros, da igual dónde estés tú, la admiración es siempre la misma. El cariño y la amistad también es siempre el mismo.
Ya sabes que se corresponde, y te lo agradezco como agradezco a los compañeros de Marca. Sí, detalle. Marca, por cierto, fue el primer trabajo que yo tuve, o sea que ahí tampoco tengo ninguna rivalidad, ninguno, ¿no? Sino lo que ha sido un estímulo como competidor siempre, y además el recuerdo de que el primer trabajo que tuve, la primera redacción en que me senté fue aquella, ¿no?
¿Sigue siendo vecino de Pepe Domingo?
Exacto, sigo siendo vecino de Pepe Domingo. El otro día nos cruzamos en el colegio electoral. Vivimos pared con pared, ¿eh?
¿Sí?
Vivimos pared con pared, sí, pared con pared, ¿eh? Tú tiras la pared de mi salón y apareces en el de él.
Pues oye, mira, ahora que tú vas a ser presidente de honor y que él ya está en segunda actividad, podéis unir las casas y montar ahí una mansión de paz y de diversión.
De hecho, yo compré esa casa porque él me dijo que el propietario anterior la vendía, que era Emilio José, aquel cantante.
Sí, hombre, claro, estuve con él el otro día.
Pues en su casa la compré. Había justo terminado de pagar un piso cuando me enredó, con mi mujer por medio, sí. Se complotó y bueno. Vendimos el piso y nos metimos a seguir pagando letras.
Sí, ya lo dice Pulido. Somos todos hermanos. Así que
eso
nada.
Es, realmente sí.
Un abrazo, Alfredo.
Un abrazo a todos.
Mucha suerte, felicidad.
Hasta luego.
Gracias. Es Alfredo Relaño, director todavía del diario AS. La llamada de felicitación para Alfredo desde el partidazo. Da gusto, charlar con Alfredo.
Sí, hombre.
Siempre.
23 años, yo me acuerdo el día que me fichó, que estaba en un despacho, no recuerdo dónde, que había una mesita y él puesto en un rincón y lo demás todo vacío. Y hace 23 años, de hecho, el año 96. Ah. Sí, sí. Hombre, agradecerle pues tantas cosas. ¿No?
Estoy muy contento con vosotros. Pero es que llega Maldini, así que
siempre
ha habido maestro.
Es otro nivel, llega
ahora viene el Bugatti.
¿Está Maldini ya? ¿Ya está Maldini preparado?
Está aquí a mi lado, enseguida.
Enseguida nos
pues levántate, Guille, que tiene que venir.
Sí,
Maldini.
Sí, dejo un paso.
Venga,
Guille.
Que ya tenía que tener los auriculares puestos.
Guille, más tarde, Guille.
Un relleno, unos minutitos más, ¿quieres? Hasta que se siente.
¿Os dais cuenta que habéis sido relleno hasta que llegó Maldini?
Sí,
¿no?
Hola, ya estoy aquí con todo.
Maldini, dime, ¿tú qué tal, tío?
Bien, todo bien, todo perfecto.
¿Todo bien?
Buenas noches. Estaba escuchando a Alfredo ahí a lo lejos, porque estaba aquí yo con los cajos, pero le estaba escuchando.
Sí, emotivo.
Un fenómeno. De verdad que yo he crecido mucho con él y le considero mi segundo padre, y desde luego mi padre periodístico.
Sí, claro. Fue el que te descubrió. Él y José Ángel de la Casa.
El hijo se hace en la casa, efectivamente, sí.
Pues Maldini, me quedo contigo, despido a todos estos, ¿vale?
Venga.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles el mejor fútbol del mundo se juega en COPE.
Y aquí estamos nosotros.
Desde las 8:15, la ida de semifinales de la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Liverpool.
Camp Nou, hola, Oli.
El Barça y el Liverpool se enfrentan por un lugar en la final de la Liga de Campeones.
Tagata.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la Radio Deportiva Española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual si me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 77 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 77 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Mañana os vamos a coser a goles.
Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Los de las cuotas.
Maratón Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
Los de las cuotas.
Maratón Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que
te da. A mí en el bar me ha evitado dos robos y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini.
Estás ahí, ¿verdad, Maldini?
Aquí sigo, Juanma.
Mira, está Evangelio, que tiene noticias de Vertonghen.
Sí, estamos preocupados porque, claro, le habíamos visto imagen, ¿eh? Tan sí, mareado, sí. Estremando la imagen. Me cuentan desde Inglaterra que no ha hecho falta llevarle al hospital, que le han revisado en el propio estadio, que el momento de mareo que hemos visto ha sido de perder la sangre que ha perdido, pero esa es buena noticia, que no ha hecho falta que Vertonghen haya ido al hospital después de las imágenes que hemos visto en el Tottenham Ajax.
Ha habido un momento que Pochettino le ha tenido que agarrar cuando ya se marchaba porque se caía al suelo.
Se caía, literalmente.
Era preocupante.
Sí, sí. Gracias, Vangelis.
Se quedó un susto. Hasta mañana.
Hasta mañana. La semana pasada no pudimos hacerlo, lo hacemos esta, analizar los 6 nominados a jugador del año en la Premier League. ¿Quiénes son?
Bueno, ya se sabe que ha ganado Van Dijk, ¿eh? Porque la semana pasada no lo sabíamos, pero podemos analizar un poco.
Vale, perfecto.
Eran Bernardo Silva, Sterling, el Kun Agüero, Mané, Hazard y Van Dijk. A mí me parece, yo pensaba que iba a ganar Hazard, francamente, por el nivel que ha tenido en cuanto a asistencias de gol y a número de goles, Hazard, y por lo que ha significado en el Chelsea. Lo que pasa es que, verdad, que el Chelsea, el tramo final, no ha sido bueno, y de momento se puede quedar incluso fuera de Champions, y creo que eso lo ha perjudicado. Me ha gustado mucho la temporada, por supuesto, del Kun Agüero de momento. Todavía le queda, digamos, completarla, pudiendo ganar todavía dos títulos más, como son la Premier y la Copa Inglesa, con esa final que tiene contra el Watford. Ha hecho 20 goles y ha estado francamente bien. La mejor temporada para mí del Kun Agüero en cuanto a actuaciones individuales, ¿no? Moviéndose arriba, francamente bien. Le ha quitado claramente el sitio y el puesto a Gabriel Jesús, que empezó quitándole al Kun Agüero, ¿eh? Pero cuando ha jugado solo punta, ha jugado mucho más el Kun. Me ha gustado mucho Sterling, que ha sido elegido el mejor joven. Ahora hablamos de los jóvenes.
Sí.
Pero bueno, al final ha ganado Van Dijk. Y ha ganado Van Dijk sobre todo porque... yo no recuerdo un futbolista, un defensa, mañana le vamos a ver, que haya cambiado tanto a un equipo tan grande como el Liverpool, jamás. O sea, desde que llegó Van Dijk, el equipo ha recibido muchísimos menos goles, es un equipo mucho más seguro, y lo tiene todo Van Dijk. Tiene velocidad, tiene pase largo, porque mañana lo vamos a ver también, una de las cualidades de Van Dijk es el pase largo. De hecho, lo hemos visto en algunos partidos de Champions hacerlo con mucho peligro. Por ejemplo, uno de los goles del Liverpool en Múnich es un pase largo de Van Dijk, que al final acaba marcando Mané. Y luego es un jugador muy peligroso en la estrategia, porque es un gran cabeceador. Es que lo tiene todo, es rápido, lo tiene todo Van Dijk, que es un central que está ahora mismo... Hoy me preguntaba Lama en el programa de las 8, y para mí es junto con Piqué el mejor central del mundo. De luego el que más en forma está.
Dices que su 23 ha ganado Sterling. ¿Qué pensabas, Sterling? ¿Que iba a ganar Rashford?
Yo pensaba que iba a ganar Rashford, sí, porque me parece que... Es verdad que no ha hecho una gran temporada, pero me parece que por talento... Y como Sterling le daba uno de los favoritos para ganar el título a mejor jugador, pensé que podía ganar Rashford, la verdad. Y por cierto, quiero comentar, bueno, estaban Rice, el jugador de Clan Rice, el mediocentro del West Ham, que es un jugadorazo. Estaba Arnold, el lateral derecho del Liverpool. Rashford, Sterling. Y estaba Brooks, un jugador que va a dar mucho que hablar la temporada que viene. Es uno de esos futbolistas para fichar, el galés Brooks, está en el Bournemouth, pero es un futbolista verdaderamente fantástico, ¿eh? Un zurdo con una calidad tremenda.
Bueno, pues dicho queda. Mejor jugador Van Dijk. y Van Dijk o Van Dijk.
Van Dijk.
Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk y el mejor sub-23, Sterling. Eso y de lo que es en sí la competición, quedan dos jornadas, ¿no?
Dos jornadas.
Dos
sí,
jornadas. Dos ganaron jornadas. El City y el Liverpool. El City, por cierto, con un gol, vamos, que lo decidió la línea de, la tecnología de la línea de gol.
Sí, 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 por centímetros, pero fíjate, al final la tecnología de gol puede dar un título de liga al Manchester City, porque el partido estaba empate a cero, es verdad que dominaba con mucha claridad, fue casi un partido balonmano, un equipo defendiendo y otro atacando permanentemente, pero tampoco creo tanto peligro, o sea, le costó mucho. Hubo dos detalles, jugó Gundogan de pivote y empezó jugando Zinchenko muy cerquita de él, el lateral ucraniano, bueno, o centrocampista ucraniano porque está jugando mucho de lateral. Pero el equipo era un embudo y lo que hizo Guardiola fue al final escorar permanentemente a la banda Zinchenko, el equipo se abrió mucho más y a partir de ahí tuvo más espacio para jugar y al final acabó ganando el partido solo con ese 0-1, pero con toda justicia. Era un partido bastante, yo creo que era el más complicado que le quedaba, porque ahora tiene el Leicester, el próximo lunes a las 9 se juega ese partido City-Leicester y luego ya va a jugar contra el Brighton, que es verdad que se podría jugar el descenso, pero el último partido es Brighton-Manchester City. Y el Liverpool, bueno, jugó el viernes porque le dieron más descanso para el partido de mañana, pero goleó al Huddersfield, ya descendido el último de la tabla con... Bueno, el primer gol lo marcó a los 10-12 segundos, o sea que a partir de ahí fue 5-0 y fue un partido muy cómodo.
Perdió el Arsenal 3-0 con el Leicester. El Arsenal es el rival
del Valencia.
Está mal ahora mismo el equipo de Emery, ¿no?
Está muy mal, está francamente mal. Y además ha perdido incluso el dominio de los partidos, porque contra el Leicester, incluso antes de que se quedara con 10, porque fue expulsado a Maitland Niles, pero antes cuando estaban 11-11, el equipo tenía muy poquita posesión. Fue un equipo que esperó muy atrás, buscó salir a la contra, y yo creo que el Arsenal... En este Arsenal, en esta época actual del Arsenal, yo creo que eso es un error. Fíjate, hay un detalle, desde el año 67 no recibía tres goles en tres partidos consecutivos del Arsenal en la Liga. O sea que está defensivamente bastante mal. Así que ha perdido los tres últimos partidos en 8 días, derrotas contra el Crystal Palace, contra el Wolverhampton y contra el Leicester, que de momento todavía le dan esperanza de ser cuarto, pero cada vez lo tiene más difícil. Pero bueno, el gran partido fue el United-Chelsea, por supuesto.
Vamos con la otra liga que queda pendiente de decidirse, que es la alemana.
Sí.
Estoy viendo el partido del Nuremberg con el Bayern, que tuvo un penalti que falló el Nuremberg casi en el último minuto, pero después en la contra casi mete el Bayern el 1-2 y falló solo
Coman
delante del portero, pero tiene como 3 segundos o 4 para pensar lo que hacer y la falla.
Pues la falla, estuvo muy mal Coman.
Estuvo bien el portero, pero...
Sí, estuvo
bien
el portero, pero el Nuremberg es un equipo que está descendido, o sea, no, creo que no es matemático, pero es virtual el descenso del Nuremberg ya, o sea, realmente fue tremendo que pudiera sacar este empate y le pudo ganar incluso al Bayern, que jugó un partido francamente decepcionante. No, no está pasando un buen momento en Abrita tampoco, y el Bayern, lo que pasa que con este punto se aleja un poquito más del Borussia Dortmund, que también perdió el Dortmund 2-4 en casa contra el Schalke en el derbi de la cuenca del Ruhr, en un partido en el que ya venía dando síntomas de debilidad el Dortmund fuera de casa, porque yo sigo pensando que Julian Weigel, que es un mediocentro como central, a mí me parece que deja muchas carencias, y está insistiendo Lucien Favre con él ahí, pero a mí no me convence. Están jugando a Kanji y él como centrales y el equipo está encajando muchos goles. Se han encajado 40 goles en liga, 12 en los 6 últimos partidos, que me parece que son demasiados. Y luego además el equipo se quedó, marcó un golazo para el primer partido, un gran pase de Sancho, gol de Götze, pero luego se quedó con 9 por 2 entradas para mí salvajes de Marco Reus al tobillo de un rival, roja directa, y luego Wolf, otra roja directa por una entrada prácticamente igual al tobillo de un contrario, con lo cual al final 2-4 y el Dortmund, que tiene la liga prácticamente perdida.
Pues sí, perdida, ha ido a menos en los últimos...
Ha ido desde aquel 5-0 que le metió el Bayern de Múnich, clarísimo. El equipo habrá que ha hecho algún partido clarísimo. Bueno, pero no termina de levantar.
Luego la final de Copa en Francia, que perdió el Paris Saint-Germain de manera sorprendente, se pone 0-2 y luego pierde la final.
Sí, se pone 0-2 jugando unos buenos primeros 25 minutos con detalles tácticos. Ya sabemos que Thomas Tuchel al final siempre cambia cosas tácticas, es casi unas pruebas permanentes. Jugó con 4, yo diría que con un 3-4-2-1, porque jugó defensa de 3 y luego jugó 4 en el medio campo. Al final no jugó como interior Dani Alves, sino que jugó de lateral, de carrilero, digamos, y luego en la izquierda Bernat. Y luego en el medio campo lo que hizo fue meter también a Di María prácticamente como interior, a Verratti por supuesto y a Draxler. Y luego Neymar más arriba junto con Mbappé, que jugó de delantero centro y que luego fue expulsado por una entrada verdaderamente salvaje. Me gustó Neymar, la primera parte me parece que estuvo brillante, fue bastante a menos y luego al final ya sabemos que tuvo aquella agresión, sí, a un hincha según sube a recibir la medalla de subcampeón y le puede costar varios partidos de sanción, ¿eh? Claramente. Luego entró Paredes al campo, entró también Cavani, pero el equipo no acabó de mejorar y se le escapó un 0-2. Al final empató a 2 el Rennes y por penaltis perdió la final el Paris Saint-Germain. Al final se queda solo con un título el Paris Saint-Germain, que es la Liga. Vamos a ver qué pasa con Thomas Tuchel. Parece que va a renovar. Se ha hablado de Benítez, por cierto, pero parece que finalmente va a renovar e incluso va a renovar con una subida de sueldo, Thomas Tuchel. Esa es la sensación que
hay. ¿Un apunte, un titular de Italia?
Bueno, de Italia, que el gran partido fue el Inter-Juventus. El Inter empezó jugando bastante mejor que la Juventus, que cambió el partido cuando pasó, como lo ha pasado exactamente hoy al Tottenham. Cambió muchísimo para bien cuando quitó la defensa de tres y metió a Emre Can en el medio campo. Ahí mejoró bastante y luego en la segunda parte un muy buen Cristiano tiró del equipo y acabó empatando este partido para la Juve. Y otro detalle importante es que el Milan perdió con el Torino, se está desplomando, ya es sexto el Milan y yo creo que se está demostrando lo que decíamos aquí, cuando digamos hace un par de meses estaba sacando buen resultado jugando bastante mal. Y ahora, siguiendo jugando bastante mal, pues están perdiendo los partidos. Con Bakayoko, con Kessié, no puede, el equipo no puede mejorar, ni mucho menos.
Inicio del campeonato brasileño.
Sí, primera jornada en Brasil. Ya terminan los estaduales, que hablamos la semana pasada. Primera jornada en Brasil, con resultados interesantes. Voy a destacar los más importantes. Ganó 3-1 el Flamengo al Cruzeiro, con otro buen partido de Bruno Henrique. Me gusta mucho el doble pivote que tiene el Flamengo, con William Arao y Cuellar, dos jugadores para llegar al fútbol español, pero sin ninguna duda. Y luego de Rasqueta, que juega por delante, y ganó 3-1. Palmeiras ganó 4-0 ante Fortaleza, que es un poco nuestro equipo, ¿verdad? Tanto tiempo estuvimos allí en aquella Copa Confederaciones.
Sin duda.
4-0 ganó el Palmeiras con C. Rafael, que ha llegado del Bahía y estuvo bastante bien. Y luego un detalle que te quería comentar, el Santos de Sampaoli ganó en el campo del Gremio, con un jugador que me gusta mucho, que es Jefferson Soteldo, el venezolano, un zurdo de mucho talento. Pero es un equipo muy distinto, he estado viendo el partido y es un equipo muy distinto al Sampaoli que conocemos. Es un Santos que no es tan agresivo. Hace las marcas en el medio campo, como ese tipo de seguimientos zonales que hacía Bielsa y que hace también Sampaoli, pero no mete mucha presión en la salida del rival. Es un equipo que espera bastante más atrás. No tiene mucho que ver con el Sampaoli que conocimos en etapas en el Sevilla o en la selección chilena.
¿Y Libertadores?
Bueno, Libertadores esta semana no hay Copa Sudamericana, pero lo más importante fue la victoria del Nacional de Montevideo ante el Atlético Mineiro, que ya está eliminado y se clasificó Nacional de Montevideo. Derrota de Peñarol ante San José en la altura. Y en un partido que fue muy bonito, que lo pude ver completo, el Boca-Tolima, empató Boca 2 ante Tolima en Colombia, en un partido que empezó perdiendo y al final acabó equilibrando con un buen juego Boca. Y luego derrota de Flamengo en Quito ante Liga de Quito. Liga de Quito en casa suele ser un equipo prácticamente inexpugnable.
Oye, ¿sabes que hoy ha abdicado a Quito, el emperador
sí,
de Japón?
Sí, sí, además he visto esta mañana, sería por la tarde-noche en Japón, he visto algunas imágenes incluso en directo que lo estaban poniendo en la web del país, me parece que era.
Sí, ha abdicado, lo que no sé, suspenderán cualquier cosa que haya, si hay liga o lo que sea, no jugarán, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad. Pues
había 10 días de vacaciones para los japoneses.
Pues me imagino que suspenderán la liga, sí. La verdad es que no tengo ni idea, pero supongo que sí. Ahora, sí. Esta semana había Copa de lo que sería la Europa League en Asia.
Oye, ¿cómo se llama? Lillo se fue del Vissel Kobe.
Lillo se fue de repente, sí, del Vissel Kobe. Estaba dirigiendo a Villa y a Iniesta y se marchó el Vissel Kobe, sí. No. La verdad es que no he hablado con él, le tengo que llamar porque tengo una buena relación con él, a ver que me cuente qué ha pasado, vale. Pero se fue de repente.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos.
Vamos allá.
Hola, Maldini, crack. ¿Crees que después de un par de años en la Juve la carrera de Dybala está estancada y ha llegado el momento de cambiar a otro grande europeo? Un saludo.
Pues un poco sí, la verdad. Se ha estancado un poquito Dybala. Ha hecho una temporada para mí bastante floja, en la que ha tenido problemas con el club por el tema de que no jugaba. Pero bueno, es uno de los capitanes de la Juventus.
Hola, buenas noches.
Hola.
Soy Álvaro desde Praga y me gustaría preguntar a Maldini cuáles son para él los tres jugadores de revelación de la temporada en las tres grandes ligas, España, Italia e Inglaterra. Un saludo.
Bueno, pues yo creo que en España puede ser Woolley, el chino, ¿no?, que ha llegado al Español y ha causado sensación jugando bastante bien. Es una gran revelación. En Italia me quedo con Piontek, el delantero del Milan, que llegó desde el Genoa a mitad de temporada y aunque ha bajado un poquito el nivel, es el que estaba manteniendo al Milan. Y en Inglaterra con Brooks, se hablaba antes de él, el zurdo del Bournemouth, el galés, que me parece una gran revelación de la Premier.
Buenas, Maldini. Soy David de Viladecans.
Hola.
¿Era tan bueno aquel Torino que se estrelló en el avión?
Bueno, yo no le he podido ver al Torino, hablamos de los años 40, pero por lo que he leído y por la sensación que había en la época, era un equipo que... Entonces no existía la Copa de Europa, lógicamente, se estrelló en Superga, pero sí que es un equipo que era de los grandes equipos del momento en el fútbol europeo.
Hola, Maldini crack.
Hola.
¿Qué te parece el posible fichaje de Ndombélé por el Madrid? Para mí es un jugador que aporta físico a la par de talento. Un saludo, crack.
¿Bacala? Bueno, Ndombélé, y así. Y esto lo sabía en Paquito, que se lo dije hace mucho tiempo, cuando lo empecé a descubrir. Es una debilidad mía, Ndombélé. Me parece un jugadorazo, la verdad. No sé si puede valer 100 millones, como se habla, pero me parece un jugador que tiene físicamente es potente, tiene disparo, técnicamente es bueno. Tácticamente es un jugador inteligente en el campo. Me parece que es mejor como interior que como pivote, y me parece uno de los grandes centrocampistas para el futuro del fútbol mundial.
Hola, buenas noches, Julio.
Hola.
Soy José Mari.
Hola, José
Mari. Me gustaría saber cuál es para ti el 11 histórico del Fútbol Club Barcelona. Muchas gracias, crack. Un saludo.
¿Lo tienes preparado?
No, pues, pero mira, ¿te parece? La semana que viene empezamos con el 11 histórico del Barça, vale, que es bonito.
Perfecto.
Y no es fácil.
Es bonito.
Es bonito.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Chao,
hasta luego.
Hasta luego.
Los oyentes en esta noche de Champions.
A ver, vamos a ver, que yo me enteré. O sea, que ahora el Atlético de Madrid, como es el equipo del pueblo, el de la Belén Esteban, el que todo lo hace pobrecito equipo, se interesa por Gallá y no pasa nada, porque claro, como es el equipo del pueblo, pues nada. El año pasado, hace dos años, cuando el Madrid lo quería, vamos, poco más que desde Valencia sacan los tanques otra vez a la calle. Ya os vale, ya os vale.
Compra el Bugatti Cristiano, le podría hacer el rodaje Benzema, porque el angelito, no veas, a estampar coche no le gana a nadie. Balón de oro.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde. 8:15 arranca tiempo de juego con todo el equipo, con ese partido entre el Barça y el Liverpool, y a las 11:30... les esperamos aquí, sesión continua en El Partidazo. Ha sido un placer, adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.